Bien, buenas noches. Se abre la sesión con lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al acta?
Tengo que decir que se me, pero ha sido un error de que al transcribir la pedido de borrar cuando continuaba la intervención de.
¿Sabes tú, no? Te ya dan piedra tú, no sé para Ruiz Carrasco, ¿no? Sí, Juan Carlos. Diga, Nicasio.
No quiero ser pedante, ni muchísimo menos, pero como entiendo que es un documento público y para los archivos, ¿no? Hay una serie de errores mecanográficos fundamentalmente, pero en algunos casos puede ser que desvirtúe la redacción. Por ejemplo, en la página 9, en el apartado 6 dice estaco. Creo que debería decir estado de conservación, ¿no? Son quizás tonterías. ¿Sigo? También tenemos en la página 13, en el último párrafo, cualquier edificación. En la página 15, en el segundo párrafo, pues sobra la palabra, en donde pone 10 mociones por la presidencia D, por la presidencia C. Se informa a los señores. En la página 20, me parece que es en el 7, en el 21. En el 20, cuando interviene don Miguel Ángel Durán, dice, la presidencia pregunta a la intervención que se ha hecho y dice, la intervención expone que ya se puso en contacto con la concesionaria para que no se... Ah, es la que...
Yo
quiero que la redacción no tiene sentido. Me imagino.
Es que además de la redacción, quiero recordar que la intervención lo que dijo que no se había actuado en ese sentido, que no se le había dicho nada a esa concesionaria.
Sí, en el 21, en el último, en el antepenúltimo, o sea, en el penúltimo párrafo, en la primera línea pone. No pone la palabra correcta, pone que miembros del ayuntamiento CM ponen, quiero decir componen. En el último párrafo, la misma 21, hay una separación, ponenme mencionado pliego, creo que tiene que separar. Hay que separar también la 22 en el apartado cuarto en la primera línea, donde pone la calle, todo está todo junto. Y en la quinta, ¿en qué actuación? ¿Será en qué actuación? En la página 22. En la página 23, apartado 12, en la tercera línea, también hay que separar. Y en la página 23, apartado 14, segunda línea, no tiene la terminación de la palabra agua. Y dicho esto, y habiéndole robado a ustedes un tiempo precioso, me disculpo, pero creo, considero que es un documento público que tiene que estar lo mejor corregido posible. No ha funcionado seguramente el comando de autocorrección del ordenador.
Por todos los grupos socialistas.
Sí, en primer lugar, buenas noches, gracias por su presencia a los asistentes que nos honran con su compañía. Yo tengo aquí dos pequeñeces, pero también por la misma razón, por tratarse de documento público, debe corregirse el punto quinto, la página 4, en el último apartado, cuando habla de, está hablando de la solicitud de taller de empleo, dice doña Josefa Ruiz Carrasco, delegada del área. Doña Josefa Ugá Manes Bravo. En la página 24, en el último párrafo, en la intervención de don Nicasio Sancho, hasta donde yo alcanzo, González, creo que pone Bravo. Don Nicasio Sancho Bravo.
Sí.
En la página 4, y es González. por lo demás nada. Bueno, alguna ya coincidió con los errores de ella, pero gracias.
Buenas noches. El Grupo Popular también tenía en esa página 24 eso. Hay dos errores, no solamente de Nigasio Sancho Bravo, sino dale, y de Pedro Mendoza, no Pedro Mendoza, sino Pedro Hernández.
De acuerdo, muchas gracias por la observación de los distintos portavoces. Pasamos a la aprobación del acta. Voto a favor. Una vida de todos los grupos políticos. Segundo punto del orden del día, lectura y aprobación de información municipal. Han estado a disposición de los corporativos las resoluciones y decretos que van del número.
De 1944, 2008 al 54, 2008.
Muchas gracias. Pasamos al tercer punto, que es autorización de cruce de camino público Camino Lomo por línea subterránea de baja tensión. Se ha destinado a la comisión.
Por la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de todos los miembros de dicha comisión la autorización de los cruces solicitados.
El delegado habla.
Perdón,
buenas noches. A petición de doña Pilar Caro Mateos, en representación de Promociones MC La Serena, se nos solicita permiso de paso para la ejecución de líneas subterráneas en baja tensión para la electrificación de una explotación agrícola, situada concretamente en las parcelas 15 y 42 del polígono 38, para lo cual es necesario cruzar dicha línea por el Camino Lomo, de titularidad pública, desde el centro de transformación situado en la parcela 21 del polígono 31 hasta la parcela 15 del polígono 38. Comentar que el informe técnico municipal se estima oportuno conceder lo que es la autorización de paso de dicha línea por este camino de titularidad pública y siempre y cuando el interesado se comprometa a cumplir con las condiciones impuestas en dicho informe, condicionando esta autorización a que se comprometa a restablecer la zona afectada con el mismo tratamiento y mismo acabado que tiene actualmente, para lo cual deberá depositar una fianza en función de los metros de zanja a realizar. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, es por lo que pido el voto favorable de todos los corporativos.
De acuerdo, gracias. ¿Quieres unida?
Sí, estuvimos debatiendo el asunto este en la comisión informativa y nosotros vamos a dar nuestro voto a favor. No ya solamente porque creemos que en un principio, salvo una persona que creo que especifica para la explotación de una finca agrícola, y los demás creemos que serán otros intereses los que motivan la instalación, quizás más de recreo que eso, pero en la medida que esa finca, o sea, en la medida que esa que el cruce del camino y la línea se extienda, pues no solamente servirá para la cuestión de ocio, sino que se podrá aprovechar también para la mecanización, industrialización o la explotación agraria. En ese sentido vamos a votar a favor de este.
¿El Grupo Popular? Sí, el Grupo Popular se va a ratificar en el voto afirmativo de la comisión. Y si me permite, por aclarar al portavoz que me ha pedido la palabra, el señor Sancho González, efectivamente esa línea de alta tensión, vamos, lo sé, que no lo conozco de causa porque he estado en el tema ese también, esa línea de alta tensión va a servir también para explotaciones agrícolas.
Baja tensión.
Ah, la de baja, bien.
De acuerdo, gracias.
Vale, en cualquier caso, todas las líneas de baja que van a salir de esa línea de alta tensión, una van a ser para vivienda, pero la mayoría, la inmensa mayoría, van a ser para explotaciones agrícolas, entre ellas las de la solicitud que sea.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista votará también a favor, coincidiendo con los planteamientos, los principios que han plasmado los anteriores portavoces en sus intervenciones. Luego votaremos.
Gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad de los tres grupos. Pasamos al punto número 4, que es autorización y procedimiento de varios caminos de línea eléctrica aérea de media tensión. La comisión, por favor.
Igualmente, la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal adoptó por unanimidad de su miembro dictaminar con carácter favorable este punto de la orden del día.
Sí, este punto es prácticamente similar al anterior. Es a petición de don Eugenio Aragoneses Nebreda, en representación propia y 21 solicitantes más, en el cual nos solicitan el permiso de paso para la ejecución de una línea aérea, en este caso es aérea, de media tensión de 22 cabeas, para la electrificación de varias parcelas agrícolas situadas dichas parcelas en los polígonos 30, 31, 35, 36 y 38 de nuestro término municipal, para lo cual sería necesario cruzar dicha línea por varios caminos de nuestra titularidad, según la memoria presentada. Comentar aquí también que el informe técnico tiene todas las bendiciones y en el mismo sentido que en el punto anterior se le va a pedir la fianza.
De acuerdo, gracias. Salve un turno de intervención. Izquierda Unida, Grupo Popular, Grupo Socialista. Bien, pasamos a la votación. Voto a favor, unanimidad de los tres grupos. Pasamos al quinto punto del día, que es aceptación de viales y espacios libres resultantes de la ejecución y construcción del polígono industrial, segunda fase. Se da lectura del acta de la comisión.
La Comisión de Régimen Interior y Personal dictaminó también por unanimidad de sus miembros a dictaminar favorablemente la propuesta presentada por la empresa que ejecutó ambos polígonos en cuestión de la cesión de las parcelas sobre las que se han quedado en esta semana.
Sí, a solicitud presentada por la Sociedad de Fomento Extremeña de Infraestructuras Industriales, actuando en nombre de la Junta de Extremadura, en la que expone que dicha sociedad fue la que procedió en su momento a la ejecución y construcción del polígono industrial en su fase primera y segunda, y realizándose la correspondiente parcelación para su venta a pymes de la localidad y semilleros de empresas. Pues bien, una vez practicadas dichas parcelaciones, existen definidas en los planos de planta de parcelación del polígono las siguientes porciones de terreno que se describen según escritura de la siguiente manera. En la primera fase, una superficie sobrante después de la parcelación de 6.818,43 metros cuadrados destinadas a viales para acceso a distintas parcelas y espacios libres. Y en la segunda fase, una superficie sobrante después de la parcelación de 5.764,4 decímetros destinadas a viales y zona de afección a la carretera de La Manchita, y que en base a lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 15 de 2001 del suelo y ordenación del territorio de Extremadura, la gestora solicitante pretende ceder al ayuntamiento los terrenos descritos, formalizándose en la correspondiente escritura pública, siendo necesaria con carácter previo la aceptación formal por parte del pleno municipal y la especificación por parte de ese órgano del carácter patrimonial o demanial de los mismos, y en su caso su incorporación al patrimonio público del suelo de este ayuntamiento. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones que he comentado anteriormente, es por lo que pido el apoyo de todos los grupos.
Bueno, gracias a tu intervención, Izquierda Unida.
Sí, al objeto de que quizás los ciudadanos que asisten a este pleno y se interesan por esta cuestión, bueno, el motivo fundamental de esta propuesta es que aceptemos las calles que hay en las naves industriales construidas en el polígono industrial, que hasta ahora eran propiedad de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura nos las entrega al ayuntamiento, el ayuntamiento las aceptamos y a partir de ahí nos haremos responsables de la administración y la gestión de esas calles. En ese sentido nosotros votaremos.
Sí. Bien, oído los palabras, pasamos a votación, por favor. Pasamos al siguiente punto del día, que es acuerdo inicial de imposición de la acción de las tasas del mercado municipal de abajo de Guayas. ¿Ha hecho una avanzada de la comisión?
Vamos allá. Con la comisión de atender el presupuesto, no con carácter favorable por mayoría absoluta de los votos emitidos, por lo que los votos de la acción de los fondos cuatro y seis. Y yo creo que el voto de Izquierda Unida es de popular, aprobar inicialmente la tasa de correspondiente a un salvador.
Bueno, gracias.
Sí. Bien, de lo que se trata en este punto es de modificar lo que es la tasa y la ordenanza que regula la misma, ya que estaba en vigor desde el 98. Y una vez efectuada la reforma de las instalaciones del mercado de abasto, llevada a cabo recientemente, consideramos que es motivo suficiente, junto con la antigüedad de las que ya había en vigor, para ser modificada tanto la tasa como la ordenanza que la regula. Todo ello al amparo del artículo 21 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Como pudimos estudiar en la Comisión Informativa de Régimen Interior, celebrada el pasado martes, la ordenanza reguladora de la tasa ha cambiado sustancialmente con respecto a la que se presentó inicialmente por parte del equipo de gobierno, recogiéndose todas y cada una de las enmiendas interpuestas por el portavoz de Izquierda Unida en dicha comisión, señor Sancho, y estando de acuerdo en todas ellas el resto de los miembros de las mismas. donde ya tuvimos distintos puntos de vista fue en la imposición de la tasa, es decir, en los importes como tal. Nuestra propuesta, después de haberla estudiado tanto con el Consejo del Mercado como con los servicios de intervención, ha sido calculada teniendo en cuenta los costos del mercado, tanto los gastos directos como los gastos indirectos, resultando para los puestos fijos una cantidad de 85,62 euros por metro cuadrado y para los puestos eventuales una cantidad de 6 metros, digamos, por fracciones de 5 metros lineales. Con lo cual, se generarían unos ingresos en torno a unos 12.000 euros aproximadamente y estando el presupuesto de gastos aproximado en unos 30.000, cantidad que la comisión se dio por error, no sé si algún miembro de la comisión se lo ha comentado por parte de intervención, de que fue un error dar los 45.000 euros, el interventor puede aclarar en ese sentido algo, y quedando un presupuesto deficitario de unos 18.000 euros. Aquí realmente es donde puede haber distintos puntos de vista, pero lo que tenemos claro desde el equipo de gobierno es que no se le puede repercutir toda la superficie del mercado a los industriales allí ubicados. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y sin perjuicio de que a lo largo del debate pueda surgir alguna otra más, pido el apoyo a todos los grupos.
De acuerdo, gracias. ¿Quieres hacer otra intervención? ¿Quieres hablar?
Sí. En la intervención que tuvimos la otra noche en relación con el tema que nos ocupa, por un traspapeleo, yo no tenía el documento de ingresos, cosa que me... Y entonces no tenía las ideas excesivamente claras. Yo creo que el tema de la plaza de abasto es un tema que había que reflexionar muy seriamente sobre ello. Hace un momento que he tenido necesidad de ir a eso y ya me han atribuido de que tú eres el que quieres multiplicar por 200 o 300 el impuesto de la plaza de abasto. No sé quién lanzará los bulos o quién lanzará la información. Digo, si quieres enterarte, lo que tienes que hacer es asistir al pleno y a partir de ahí sacar juicio del tema. La plaza de abasto, tal y como está, yo creo que va a ser una cangrena para el ayuntamiento, está siendo y ha sido una cangrena para el ayuntamiento, independientemente de que ese espacio que hay ahí, veremos qué utilidad se le da y qué rendimiento se le da. En la intervención pasada del señor presidente, en una de sus intervenciones, decía que los dineros del ayuntamiento y del dinero público había que priorizarlo y destinarlo en función de, bueno, lo que marca, yo creo que la propia ley, desde un punto de vista de proporcionalidad, rentabilidad, oportunidad y legalidad. Creo que son unos cuatro principios que en derecho administrativo se... Recuerdo que cuando entramos en este ayuntamiento, al poco, cuando estábamos prácticamente en los principios, hubo una reforma de esa plaza que me imagino que andaría por el orden de 15 o 20 millones de pesetas. Si actualizamos ese dinero al dinero de ahora, pero me imagino que cuando ustedes, el grupo mayoritario, el grupo que gobierna, habrán tenido en cuenta esos principios de proporcionalidad, rentabilidad, legalidad y oportunidad, habrían hecho un estudio económico de cuál era el mercado, de qué supermercados había cerca que podían contribuir a aminorar la instalación de puestos en la plaza, un estudio económico por alguien preparado, porque a 100 metros tenemos el día, me parece que es, o el árbol, y a 150 metros pues está el Carrefour. Claro, el Carrefour no, como se llame ahora, no sé,
el día y el
árbol, eso. Entonces, claro, eso habría que haberlo tenido en cuenta para meterse en el embolado que ustedes se han metido, no sé si obligados a meterse, o porque lo vieron de una excesiva rentabilidad. El presupuesto en un principio del año pasado, de que nos facilitaron ustedes el año pasado, si mal no recuerdo, era de 286.000 euros, que creo que seguramente se aproximarán a 300.000 euros. 300.000 euros que son 50 millones de pesetas. Más los 30 aproximadamente si actualizamos las pesetas de entonces, se han gastado en la plaza 80 millones de pesetas. Y por lo que se ve en las tasas, no se modificaban desde hacía mucho tiempo, o salvo que se fuera incrementando de acuerdo con el coste de la vida. No sé si se irá incrementando. Si no se había movido, es que ustedes no habían hecho prácticamente ningún estudio del coste y de los ingresos que a través del mercado se podía hacer. Mira, yo he hecho un pequeño estudio, no sé si será un estudio razonable. Discúlpenme si acaso cometo, pero he puesto toda mi buena fe y toda mi voluntad al objeto de hacer unos cálculos estimativos. Mire, según los datos que nos da el señor interventor, los gastos de la plaza ascenderían a 45.893 euros. Yo, sin embargo, voy a poner un 30% menos y serían de 32.125 euros. Si dejamos actualizado las pesetas, o sea, los euros, y los gastos son 32.125 y los ingresos que hubo en el año 2006 era de 5.248, el déficit sería de 26.877 euros, porque no creo que hayan cambiado sustancialmente los gastos con ejercicios anteriores. Si eso es así, y ustedes llevan gobernando 12 años, si el déficit anual era de 26.877 euros multiplicado por 12, sería un equivalente de 322.524 euros, que multiplicado por 166,386 sería 53.663.478, independientemente de los 70-80 millones que se han gastado en la plaza. Pero si tenemos en cuenta los 30 años que lleva funcionando la plaza desde que se hizo la primera reforma, pues serían aproximadamente 209.158.896 lo que se ha gastado en la plaza, las pérdidas que hemos tenido en la plaza. Por tanto, yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Pero es más, si ahora se pasa de la cuota que venían pagando los industriales, más grandes o más pequeños que hay establecidos en la plaza, aumentándole en algunos casos, ¿cuánto? El 1000%, el 10.000%, he hecho los cálculos estimativos, pero si antes algunos pagaban 3.500 y ahora tienen que pagar 33.000, pues se calcule. Pero aún así y todo, tendríamos un déficit en la plaza de 20,000 euros. Si nosotros reducimos, si los ingresos por la plaza son de 10.960 euros, y los gastos son de 30 y tanto, en vez de 45 o 30 y tanto, sería del orden de 4 o 5 millones de déficit. Por tanto, ¿cómo se enjuaga eso? El aprobar estas tasas, ¿qué significa? ¿Que Izquierda Unida va a ser corresponsable de ese déficit, salvo que ustedes nos pongan otra alternativa que quizá nos condicione a votar a favor? Si ustedes nos dan una explicación contundente y razonable de que... No sé por dónde seguir. Bueno, que si ustedes nos dan una razón contundente desde un punto de vista económico, porque en definitiva el ayuntamiento, para atender muchas cuestiones, se atienden a base de dinero, pero culturales, sociales, humanitarios, de servicios sociales, pero tienen que ser unas razones muy contundentes para que nosotros podamos votar a favor de la imposición de estas tasas, porque por otra parte, con todo lo bonita que ha quedado la plaza, porque ha quedado francamente bien, con esa exposición de cuadros que hay allí en el centro, y hasta me pasa por ahí, con la publicidad que se le ha hecho, posiblemente ahora, cuando se le pase las tasas y se aprueba por el ayuntamiento, posiblemente a lo mejor aquellos comerciantes, aquellos titulares de una concesión, pues a lo mejor dice, si lo sabemos no nos ponemos el aperitivo. Pero en fin, esa es la cuestión. Y en relación con la con las ordenanzas, no se ha recogido todo. No se ha recogido todo, ni muchísimo menos. Yo tengo la ordenanza aquí, ¿eh? Por ejemplo, el plazo que ustedes han puesto para que la concesión se haga a través del órgano de gobierno y no a través del pleno. Y yo entiendo que un comerciante que se quede con un puesto en la plaza, que tenga que invertir en lo que sea, en maquinaria, en frigorífico, en calefactor y demás, el plazo de 4 años es un plazo excesivamente corto para poder amortizar en el dinero que ha invertido para ejercer ese. Por tanto, ustedes han puesto 4 años porque si fuera más de 4, de acuerdo con la ley, tenía que ser una decisión del pleno, no de la Junta de Gobierno. Por otra parte, también se dijo que se echara a sorteo. Si había, las solicitudes eran superiores a los puestos que había en la plaza, se hiciera por sorteo. Así no ha quedado la redacción. La redacción ha quedado totalmente de otra manera. Yo tenía una serie de modificaciones a la ordenanza. Por ejemplo, cuando se dice la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual en la rescisión del contrato, creo que había que decir, salvo lo establecido en el artículo, el mismo artículo, apartado 4, donde dice que se le puede transmitir al cónyuge o a los hijos en primera ESO, cosa que ahí se ha pasado. En fin, tengo una serie de modificaciones, pero tengo varias modificaciones. La concesión del puesto de trabajo al mercado tendrá una duración de 10 años, usted pone 4. Segundo, por la muerte o incapacidad del titular no se puede extinguir el contrato, porque es una contradicción con lo que dice el propio artículo, que se transmite a su cónyuge o a aquella persona que esté viva en unas relaciones de afectividad, como si fuera, bueno, no sé la relación, pero así es. Dicho, si ustedes me dan argumentos sólidos, y entonces entraría a proponer una modificación, porque creo que son sustanciales, en la ordenanza, tal vez cambiaríamos nuestra opinión. De momento, como mucho, nos abstendríamos. De momento, salvo que las argumentaciones que nos den sean sólidas para poder votar a favor.
Gracias, Grupo Popular.
Sí, en primer lugar yo quería que se aclarara, si es posible, un tema, y es que estamos aprobando las tasas solamente o estamos aprobando también la ordenanza municipal. Es que en el punto del orden del día se recoge solamente el tema de las tasas y la ordenanza se ha modificado sustancialmente con respecto a lo que había y en fin, convenía que se aclarara si lo que vamos a votar es la modificación de la ordenanza también. Bien, dicho esto, verdaderamente nosotros veníamos dispuestos a votar que no, a votar en contra de estas tasas, en tanto en cuanto la información que se nos dio en la comisión informativa con respecto a lo que era el costo del servicio era bastante superior, era como el señor Sancho ha dicho en la intervención suya. En principio era de 45.000 euros según el informe del interventor, y parece ser, según se me ha dicho inmediatamente antes de comenzar el pleno, había un error en ese cálculo del coste del servicio, y parece ser que no son 45.000, son 30.000 euros aproximadamente. Nosotros, la intención nuestra, en principio, de haberse mantenido lo de 45.000 euros, era de haber votado en contra, puesto que pensábamos, seguimos pensando, que si el ayuntamiento soportaba y las arcas municipales soportaban este coste del servicio, cuando menos se estaba fomentando una competencia desleal entre los distintos comerciantes del sector de la alimentación en la población, ¿no? En tanto en cuanto cualquiera que tuviera acceso a un puesto en la plaza le salía bastante, bastante barato con respecto a cualquiera que con las mismas condiciones en un local de tipo privado, incluso de propiedad del propio comerciante, pues los costos podrían ser infinitamente, o por lo menos bastante más caro para ellos. Una vez que se ha aclarado que los costes del servicio no son los que en principio se nos dijeron y son otros, que hay una diferencia bastante sustancial, creemos que ese agravio comparativo que en principio pensábamos que se podía establecer ya no es tanto, y por lo tanto, bueno, pues hemos cambiado nuestra decisión y vamos a votar favorablemente tanto a las ordenanzas tal cual han quedado como a las tasas que más o menos se han establecido.
Gracias, Grupo Socialista. Sí, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de las ordenanzas y de la tasa calculada racionalmente. Que se produce un déficit anual constante es evidente, hay las cuentas, y por razones de espacio, a menos que las tasas se multiplicaran, en este caso la pregunta del portavoz en este punto de Izquierda Unida no es que se haya multiplicado por miles, creo que se ha multiplicado por 5, por 6, pero ya bastante, de 3.000 a 15.000 pesetas el puesto es más o menos por 5, se ha multiplicado por 5.
500.
Creo que se ha multiplicado por 5, la verdad es que ya es una subida, 500%, exactamente, no entendía bien el 500. Creo que es una subida considerable. Subirlo hasta el punto, porque en gasto es difícil recortar, hasta el punto de que pudiera ser autosuficiente, que no le costara al erario público ni un euro, pienso que va a tardar muchos años, quizás no se haga nunca, siempre será un coste añadido a las arcas municipales. Las plazas de abasto tuvieron su momento, creo yo, era de obligada prestación en los ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes hace muchos años, el local se construyó, entonces era precisamente, como su nombre indica, su razón era abastecer a la población de artículos que por aquí no se podían, en casa no se podían acceder a ellos, pero eso pasó hace muchos años. Pero claro, con el paso de los años, la instalación, el edificio se introduce en la sociedad de tal forma que forma parte de la misma, y volvemos a lo mismo de en otros casos, y tenemos dos opciones: o la dejamos o la mantenemos. En las circunstancias que estaban, ya digo, en una situación muy precaria de mantenimiento, y no había más remedio, ya digo, que dejarla que se hundiera o acometer la reforma, que dicho sea de paso, en un porcentaje considerable no ha salido de las arcas municipales, sino que ha sido financiada por otras administraciones. Pero lo que es indudable es que anualmente se van a producir pérdidas, desequilibrio económico seguro y negativo a las arcas municipales. A pesar, repito, de haber subido el 500% las tasas que se aplican a los vendedores de productos que allí desarrollan su actividad. Entonces, yo creo que otras razones contundentes no vamos a poder dar para que ustedes cambien el voto. Ustedes cambiarán si tienen que cambiarla. Yo, por lo menos, soy incapaz de darle ninguna razón contundente para ello. Estoy haciendo una exposición de por qué se produce, y más bien usted lo sabe porque se debatió, pienso que suficientemente, en la comisión pertinente, digamos, por obligatoriedad de mi participación en este pleno como portavoz del Grupo Municipal Socialista y, digamos, en atención a al público que nos acompaña. Y que tengamos todo claro que seguirán produciéndose pérdidas, y que, ya digo, la razón era el mantenimiento del local, su inversión en la reforma, y bueno, los puestos se han dado a los que los tenían, que los teníamos desplazados, todo el pueblo lo sabe porque han estado durante más de un año en otro local que se acondicionó al efecto. En cuanto a los resultados económicos, en cuanto a lo que compete a la ordenanza fiscal, es cierto, como el delegado del área expuso, que se consensuó, pienso que hubo una buena participación, de agradecer por parte de este portavoz y del Grupo Municipal Socialista a los demás grupos, se llegó a un consenso, a una determinación de algunos flecos que habían quedado un poco deshilachados en el texto de las mismas, y que tal como se había acordado se trasladarían. Si alguno erró algo, yo personalmente le puedo asegurar
que el, una vez comprometido en la comisión que acordamos que se incorporaran al texto aquellas propuestas que nos parecían viables, si algo no ha aparecido, desde luego no ha habido ninguna voluntad por parte del equipo de gobierno de tener, de meter la tijera, porque si haberla metido, la hubiéramos metido aquella noche. Debe haber sido un error de traslado de la información, de acuerdo al plasmarlo, no ha habido ninguna voluntad, quiero decir, aparte que tampoco se le da mucha importancia, porque la importancia, no obstante, la ordenanza sí que se podría arreglar con el tiempo y complementar en aquellos flecos que se pudieran haber quedado un poco por el camino. Pero desde luego el resultado del ejercicio económico anual de la plaza, eso pienso que no tiene arreglo. Eso va a dar déficit casi seguro permanentemente. Dicho esto, nosotros, a pesar de todo, y en aras del mantenimiento de la actividad y del edificio, votaremos a favor.
Gracias, Javier. Tu intervención. Javier tiene la palabra.
Sí, yo mayormente por intentar aclarar o que se me aclaren ciertos aspectos de la intervención del portavoz de Izquierda Unida. Yo venía a este pleno, sobre todo concretamente en este punto, satisfecho por, creo, por lo que ha comentado mi compañero que me ha antecedido, por el buen clima que hubo en la comisión y por el grado de aceptación que tuvieron sus propuestas. Y cuando, cuál es mi sorpresa, que desde el día de la comisión hasta ahora, tanto Secretaría como este presidente de la comisión han estado trabajando en que se incluyan todas sus propuestas. Yo considero que todas las que se inventaron ese día en la comisión se han recogido, todas y cada una de ellas. La duración del contrato, usted habló de la duración del contrato, que fuera aconsejable que contemplara una duración del contrato. En ningún momento especificó ninguna cantidad de años. O sea, lo que hemos contemplado, no por parte del equipo de gobierno, sino por parte de Secretaría, que era 4 años, era una cosa razonable. Y yo los aspectos legales, ahí está luego la Secretaría como para informar de ellos. Recogió usted lo que eran las transmisiones entre cónyuges y personas consanguíneas, se la ha recogido. Si hubiera vacantes, cómo se adjudicaban, el precio de por metros lineales, que no se especificaban los metros, en fin, una serie, una redacción en el punto 7 nueva. En lo de la minusvalía, el puesto reservado para minusválido también se la ha contemplado, que se la ha contemplado hasta última hora porque lo había obviado Secretaría. Yo no entiendo los motivos que le hacen a usted decir que no sea, si después de esa segunda lectura usted ya hace otra interpretación y dice, coño, pues a mí se me olvidó ciertos datos en ese momento, pues podríamos incluso aceptarlo en este momento, pero en el momento que usted de la comisión hizo todas esas modificaciones al texto que nosotros presentamos, se le recogieron y esas instrucciones son las que se le han dado a Secretaría, ni más ni menos, ni menos ni más. Luego, antes usted nos ha dicho también, nos ha recordado de una inversión que se hizo en el mercado abasto allá por cuando usted era concejal la otra vez anterior. Yo entonces estaba con pañales. Yo creo que desde esa época para acá, creo que todas las casas de todos los que estamos aquí se han reformado, dado que el tiempo pasa y no pasa para los edificios, no pasa en balde. En el aspecto de la inversión que se ha hecho efectuada ahora, efectivamente, el equipo de gobierno este ha apostado por el mercado abasto firmemente. Otra cosa que es los resultados que puedan dar la tasa, que da un resultado negativo porque los gastos encarecen, pero estamos hablando de que es un edificio singular, un edificio que está protegido, un edificio que ha quedado muy coqueto, que la gente lo ve muy bien, y que nosotros desde un principio apostamos, en el momento que nos acogimos a la subvención de la consejería, apostamos por él. Entonces no podemos dejarlo abandonado ni tirado en estos momentos. Me consta de que tanto la delegación del mercado como la delegación de cultura, incluso otras delegaciones, están intentando darle un contenido a la parte, digamos, que es común al mercado, la parte de las zonas comunes, lo que es donde está ahora, por ejemplo, donde te has dicho lo que es donde está la exposición concretamente, que es la que yo entiendo que no se le puede repercutir a los industriales. Entonces, yo creo que se le va a dar un contenido diferente y una promoción diferente a lo que es el mercado abasto, y es por lo cual yo creo que deberían ustedes cambiar lo que es la intención de voto. Ustedes nos han hecho una reflexión, pero al final no nos han aclarado, digamos, qué es lo que quieren con el mercado abasto. Nos han dicho que efectivamente se ha invertido mucho en el mercado abasto, en lo que es las reformas y en, que por cierto han sido 30 millones de pesetas, subvencionados la gran parte de ellos por la consejería, 300.000 euros, entre euros y pesetas, andamos siempre igual, y una pequeña aportación municipal. Ustedes no nos han propuesto, si son muchos los gastos del mantenimiento de la plaza y nos gastamos mucho en preparar la plaza, no han dicho todavía cuál es su propuesta. O sea, ¿reducimos los costos, la cerramos o qué hacemos? Es que no me ha quedado tampoco claro en su intervención qué es lo que pensarían hacer con la plaza. Y nada más.
En cuanto a... Estuvimos discutiendo la otra noche también, pero también hay unos hechos concretos que ustedes se lo han guisado y se lo han comido. La plaza se ha abierto hoy, y dígame usted a cuántos industriales de la localidad le han dado, a través de la publicidad que se ha hecho en los medios, tanto de la radio como del periódico o como en otros medios de comunicación, para que pueda instalarse una especie de bar cafetería. ¿Eso quién lo ha aprobado? ¿Lo ha aprobado el pleno? ¿Se lo han comido y se lo han guisado ustedes? ¿Anda publicidad para que pueda participar otra gente? ¿O no se ha hecho ningún tipo de publicidad? Aquello entró la solicitud y como la plaza iba a quedar muy bonita, y como es el Consejo de Gobierno el que va a hacer la concesión, y como nosotros vamos a establecer en las ordenanzas que son 4 años para que lo haga la Comisión de Gobierno, pues ya está. Y nos enteramos, después de estar discutiendo, que esta mañana se abre uno de los puestos vacantes. Y en las ordenanzas se dice que si en los puestos vacantes hay más solicitudes, se decía, se tendrá en cuenta por subasta. Y ahí hubo una corrección por parte de la letrada del ayuntamiento, una corrección, y que no le parecía que era correcta. Y en ese sentido, yo dije que lo lógico sería que las solicitudes, si había más de los puestos vacantes, se hicieran por sorteo. La redacción que ha quedado vuelve a, no ya solamente que ustedes la hayan dado, no sé qué criterio han utilizado para darle la licencia a esos señores que han abierto hoy, creo, pues no teníamos ni idea, me parece que ha abierto una cafetería en la plaza. No sé qué criterio, la ha aprobado usted la Comisión de Gobierno, todas las cosas esas. Y entonces, la modificación que ustedes decía que iban a recoger, que sería por sorteo, al objeto de no crear agravios comparativos, dice, si las solicitudes fueran superiores al número de puestos disponibles, se adjudicarán en régimen de concurrencia a la mejor oferta presentada en su conjunto, conforme al pliego de condiciones que en su caso aprobara el órgano municipal, y en caso de empate se rebaría por sorteo. ¿Qué criterio? Si uno en un local quería poner la venta de pipa y otro quería poner jamones, y otro quería poner calzado, ¿eran los mismos criterios para cualquiera que pidiera, o el criterio se iba a entender por metros lineales de fachada o por metros cuadrados? Porque yo creo que una redacción es bastante ambigua. Sin embargo, yo tenía, a partir de formulada, si las solicitudes fueran superiores al número de puestos disponibles, previa información pública para todos los ciudadanos, por espacio de 30 días, se adjudicarán por sorteo. De lo contrario, la concesión será conforme al número de orden de las solicitudes. En caso de renunciar a algún concesionario, se le adjudicaría al número de orden siguiente. Esta redacción yo creo que da motivos para que no haya ningún tipo de suspicacia. Porque claro, yo lo que no entiendo es cómo ustedes le hacen la concesión a Qualia por 10 años. Y sin embargo a un señor, ¿por qué? Porque es más pequeño. Porque tiene menos capacidad económica. A un señor que se instala en la plaza, a Qualia 10 años. Y a los pisos tutelados 25 años. ¿Y por qué no 4? ¿O por qué no 1? Porque yo creo que también no sería, en la medida que ustedes pusieran que los pisos tutelados fuera de 4 años y a Qualia de 4 años, pues no tenían ustedes que reunir al pleno para decirlo. Sin embargo, no se me ha contestado a ningún tipo. Ustedes tienen que tener motivos muy, muy serios, y yo empecé mi intervención diciendo que lamentaba no haber dispuesto de los datos económicos, porque yo en un principio, y cuando me puse a hacer toda esta intervención de la modificación de las tasas, es porque más o menos entendía, si ustedes lo creen, y si no lo creen, bueno, pues lo lamento, de que los ingresos se equilibrarían a los gastos. Pero no siendo así, bueno, eso, no solamente eso, esa redacción que es sustancial de la tasa, como también en la duración del contrato, pues eso cambia sustancialmente lo que sería la concesión de la la titularidad de estos puestos. Le he preguntado que cuáles son las razones, porque cuando se mueve con el dinero público, hay muchos edificios que están obsoletos y se quieren cambiar y todo lo que quiera. Pero aquí estamos administrando el dinero de todos. De todos y cada uno. Y una cosa es que se gaste el dinero en servicios que presta el ayuntamiento que no tengan fin de lucro, y otra cosa es que el ayuntamiento tenga un déficit grande en aquello donde se ejerce una actividad con un fin de lucro. ¿Que cómo se sustanciarán las pérdidas? Hombre, yo se lo pregunto a ustedes. Ustedes son el equipo de gobierno y ustedes son los que manejan los presupuestos, y me imagino que los presupuestos tendrán una partida y deberán explicar las razones políticas y fundamentales por las que hay que enjuagar esa subvención de la plaza, y cómo enjuagamos los 22.700 euros el año pasado de la emisora municipal. En cualquier... Sí, sí, todo sale del mismo sitio, todo sale del dinero de este ayuntamiento. Por tanto, le decía al principio, sí, le decía al principio que deben de haber un estudio económico cuando ustedes se empeñaron a hacer esa obra, de lo bonita que ha quedado y las felicitaciones que ustedes han recibido. A lo mejor ahora con las tasas no sea lo mismo. ¿Qué estudios económicos? ¿Qué, si en el ayuntamiento existe un estudio económico de mercado para ver eso? O si han tenido en cuenta los principios de racionalidad, proporcionalidad, legalidad y oportunidad. ¿Lo dejamos o lo cogemos? Pues no, ustedes sabrán, porque ustedes incluso para la concesión de esa de ese puesto que se ha abierto hoy, ustedes se han sobrado solitos sin consultar con nadie. Como es la comisión de gobierno y ustedes van a aprobar un acta para ustedes concederlo, pues ustedes que son los que van a conceder, porque es el órgano de gobierno que van a conceder los puestos, ustedes aprueben, porque no me han dado el conducente, las tasas y cómo enjuagar el déficit que va a tener este ayuntamiento. Nada más. ¿Producciones cierro yo entonces? Sí, sí interviene.
Por favor.
Normalmente por favor. Siempre se ha intervenido siempre los portavoces o que defendía la moción.
Por favor.
En este caso hay dos.
Javier. Por favor. Javier, tiene la palabra.
Entiendo que el portavoz ha dado la opinión del grupo y el delegado que soy yo daré la opinión mía.
Muy bien.
Ustedes que no se quieren enterar. En la comisión informativa, a usted no le suena en chino lo de la cafetería, se le informó de que teníamos 8 puestos, dos libres y una cafetería que se iba a montar. Y de los dos libres, aún ya estaba pendiente uno cubierto. Eso se le informó en la comisión informativa y hay testigos aquí, tanto del Partido Popular como Secretaría, que se le puede decir, sí, sí, que nosotros no tenemos que esconder nada. Evidentemente que podemos decir, como Juan Palomo, yo me lo quiso y me lo como, porque tenemos, el pueblo nos ha dado la confianza para hacer eso.
Y yo le felicito.
Por eso. O sea, que la cafetería la adjudica quien tiene competencias para adjudicarlo. Y de momento, usted me ha leído el pliego de condiciones que vamos a aprobar, y este pliego aún no está en vigor todavía. Porque los trámites, usted que entiende mucho de leyes, sabe que con la aprobación del pleno, que aún todavía no se ha procedido, no entra en vigor la lo que es la ordenanza. Estoy ya cansado de oírle siempre a usted decir lo de la administración del dinero público. Me lo está diciendo, me lo está contando. Mire usted, llevo 13 años en este ayuntamiento y nadie me ha puesto todavía la cara colorada como que yo he administrado mal el dinero público. Le podrá gustar a una persona más o a un ciudadano más cómo administramos el dinero, pero entendemos nosotros, bajo nuestro corto entender, me imagino que ustedes tendrán más entender que nosotros, que lo intentamos emplear de la mejor manera posible, dentro de nuestras cortas limitaciones, que las tenemos. Y usted dice que no puede dar una opinión, pues siempre están pidiendo que le demos participación. Resulta que todavía no acaba de decir qué le va a decir ustedes. Yo le puedo decir al ciudadano ese, que ya, por cierto, tanto la delegada como el alcalde se han encargado de decirle a los industriales lo que tienen que pagar, pero usted todavía no sabe qué le va a decir. Usted dice que hay muchos gastos. Efectivamente, lo hay. Que se ha invertido mucho en el mercado para que esté muy bonito. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo cerramos? ¿Echamos a los industriales eso? ¿No le cobramos las tasas y el déficit es mayor? ¿O ¿qué hacemos? Dígame usted, ¿qué solución nos podemos dar? ¿Qué le va a decir usted a ese vecino que está ahí o a ese industrial? ¿Qué tiene pensado hacer? Porque es muy bonito hacer demagogia en el sentido de decir, aquí se paga mucho, hay mucho déficit, pero claro, no nos decimos, ¿qué le cobraría usted al vecino? O al industrial, ¿qué le cobraría? Nada más.
Yo termino, pues... Sí, termino, yo sé. Hasta el Chiquilicuatri le han dado mayoría absoluta para que vaya a televisión.
Fíjese usted.
Fíjese usted. Fíjese usted cómo son las cosas. Como que yo le presente una de eso, pues mire, pues, entre otras cosas, que los 5 concejales semiliberados dejen de cobrar la semiliberación y un concejal que está con dedicación exclusiva también. Y ahí casi juntábamos para pagar las tasas del ESO. Y entonces votaría a favor. ¿Piensa usted?
Por favor,
también. Una propuesta.
Por favor.
Una propuesta. Me ha pedido una propuesta. ¿Alguna propuesta?
Le recuerdo, distintos portavoces, de que si mantenemos este clima de cruz de palabra, cortamos la conversación. Por favor. Bien. ¿Alguna observación más?
No.
Bien, vamos a pasar a la votación. Juan Carlos.
Si puesto a ahorrar y a economizar ingresos, yo propondría gastos municipales, al igual que se propone que se le quite la media liberación a los medios liberados, que es bastante menos, y por imperativo legal, y además creo que he inducido también las asistencias a pleno de comisiones, que no vienen de balde.
Pues, como entre mi hombre, cierro la propuesta. Le recojo la propuesta.
Por favor.
La propuesta termino. Yo he hecho la moción, o sea, estaba yo interviniendo.
Bien, por favor.
Y yo recojo la propuesta que he hecho. Si renunciamos todas las asignaciones, los semiliberados dejan de cobrar la liberación y un liberado menos, estamos dispuestos a votar la tasa del ayuntamiento y del mercado.
Una aclaración. Es que si no, no queda. He dicho, si se aceptaba la propuesta de usted, yo proponía la otra, que por la asistencia también se quita. Pero previamente hay que aceptarla de usted.
Por favor, ¿de acuerdo? No la he hecho. Yo creo que el tema está siendo debatido y quizás estamos dando una opinión conjunta a los que están presentes y que de nosotros. Aquí no vamos a decir qué fue lo que hay en el mercado. Por cierto, recuerdo al portavoz de Izquierda Unida que es un grupo en aquella época que fue a favor de la reforma del mercado. Una subvención, se abstuvo usted, ¿no? Hay muchos que lo digan, pero así sabemos desde hace ya tiempo, yo pensé que usted que había votado a favor, porque sabemos que usted ha sido bastante un poco al margen de todo lo que puede suceder. Es verdad, como ha dicho Javier, pero todavía, eso, nosotros teníamos varias opciones. La Estado Unido era la mejor, todos sabemos que había problemas estructurales, de seguridad, sanitarios y de las curas técnicas. Tuvimos la oportunidad de acogernos a una subvención de la Consejería de Comercio a través de su dirección general y hemos acogido ahora. Como se ha hecho por parte de los distintos portavoces, en el que hemos socialista, ha quedado un titular de espacio público. Y no podemos repercutir todo a lo que son los gastos de mantenimiento y sostenimiento, pero tampoco podemos consentir de que el propio industrial pues, pague lo que está pagando. Lo que yo sí puedo decir es que nosotros hemos tenido que podríamos haber dicho que tengo 20 euros por un puerto tipo, pues ya han sido 20 euros, pero que consideramos que además de todos esos principios que el portavoz de Izquierda Unida ha pregonado, también hay un principio que es el principio de la lógica, que es un cobrar algo más de lo que creemos que se puede recuperar. Queremos todo y así en la vida, decirlo al grupo popular, puesto que el paréntesis que ha habido del MECAR ahora, a dicho del pleno, pues se le ha aclarado cuáles eran los conceptos. La intención nuestra de las distintas delegaciones es recuperar el mercado abasto. Queremos recuperar el mercado abasto y eso es lo que nos ha llevado a hacer ahora. Y no solamente ya con los puestos, con la cafetería, sino también recuperar lo que es el espacio público a través de las distintas exposiciones que se irán haciendo a lo largo del año y cualquier otra actividad que la delegación o el propio colectivo ciudadano nos vayan a proponer o nos vayan a pedir. Ya no sé, exposiciones de artesanos locales o de o de la propia OEI, creo que hay una posición por parte de una consejería junta. Queremos que como espacio está recuperado, como edificio protegido y protegido por la propia norma jurídica e incluso por la propia consejería, todos sabéis de que saben ustedes, perdón, de que está firmado por Francisco Paca desde principios del siglo XX y un edificio creo que digno de conservarlo. Y qué mejor que conservarlo dotándolo de los servicios a los que.
¿Me permite usted una cuestión de orden, si es tan amable? Hombre, es que el otro día le enmendó usted la plana al concejal de aquí, por haber hecho un servicio. Yo creo que usted ha venido a redundar, a dulcificar las intervenciones de su eso. Está en su derecho, tiene más privilegio, es el alcalde, pero no le miente usted las planas al portavoz y al delegado, porque será un delegado bis, entonces.
Bien, vamos a pasar a la votación del punto para que nos cuente el orden del día. Voto a favor. Grupo Popular, voto en contra. Atenciones. Grupo Izquierda. Vamos al siguiente punto del orden del día. Es modificación de la balanza que regula los precios públicos con la utilización de la plantilla de la carpa de España. ¿Se ha hecho con la sala de revisión?
La Comisión Informativa de Acciones de Propuesta examinó con carácter favorable con los votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista de Izquierda Unida. En reserva de voto del Grupo Municipal Popular, aprobar el acuerdo inicial de imposición de la acción de presos públicos para la red municipal.
Sí, aquí en este punto es algo similar al anterior. Lo único que ocurre es que esto, en vez de ser una tasa, es un precio público y estamos modificándolo, y además la ordenanza también que regula el mismo precio. Una vez efectuada también la reforma de las instalaciones del aparcamiento subterráneo de la Plaza España, que también ha sido ya recientemente llevada a cabo, consideramos que es motivo suficiente, junto con la antigüedad del precio público que ya había en vigor, para ser modificada tanto la tasa como la ordenanza que lo regula. Todo ello también al amparo del artículo 21 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Como pudimos estudiar lo que es la Comisión Informativa de Régimen Interior celebrada el pasado martes, la ordenanza reguladora del precio público, a diferencia del punto anterior y salvo algunas matizaciones, es la misma que ha presentado el equipo de gobierno, estando de acuerdo en todas ellas el resto de los grupos. Además, en los importes, también a diferencia del punto anterior, también coincidíamos, dado que se han tenido en cuenta los precios de referencia en la localidad, y quedando de la siguiente manera. Por plaza fija para un coche al mes serían 25,87 euros, por plaza fija para furgoneta y mes serían 34,49 euros, y por plaza fija moto y mes serían 21,56 euros, al ser un precio público. Todos sabemos que llevarían incrementados el IVA correspondiente, y teniendo en cuenta todas estas consideraciones, pues pido el voto favorable de todos los populares.
¿Grupo Popular?
¿Grupo Socialista? De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad. El punto número 8 decae del orden del día. Bien, de acuerdo, gracias. Pasamos al punto número 9, que es aprobación del programa de ejecución de la unidad de ejecución número 6. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo se dictaminó con carácter favorable aprobar el programa de ejecución de la unidad para el desarrollo, para la transformación urbanística de la unidad de ejecución número 6 del término municipal de Guareña.
Gracias. El portavoz tiene la palabra. Portavoz.
Buenas noches. Es una solicitud formulada por Arran Constructores Sociedad Limitada para la aprobación del programa de ejecución de la unidad de ejecución número 6. La unidad de actuación número 6 de las normas subsidiarias de Guareña se definen con la aprobación definitiva publicada en el DOE del 29 de marzo del 2001. El 27 de diciembre del 2006 se firmó un acuerdo entre los propietarios de la unidad de ejecución y el Ayuntamiento de Guareña para la cesión por parte de los primeros de los terrenos necesarios para la ejecución por parte de la Junta de Extremadura de una rotonda en la confluencia de las carreteras EX-105 y EX-338. En agosto del 2007 se acuerda en pleno del Ayuntamiento de Guareña la incorporación del Ayuntamiento en la agrupación de interés urbanístico y se declaró viable el desarrollo de dicha unidad de ejecución. Posteriormente, en septiembre del 2007, se constituye la agrupación de interés urbanístico de la unidad de ejecución número 6 en la notaría de Doña Sara de Soto Cardenal. Los proyectos presentados tienen como objeto delimitar la actuación, establecer las condiciones para su desarrollo, además de urbanizar la unidad de actuación y realizar las obras públicas sujetos a unos plazos determinados y dotar al ayuntamiento con el aprovechamiento por la cesión obligatoria. La finca objeto de actuación se sitúa al oeste del núcleo de población de Guareña, en la glorieta de intersección de los viales ex-105 y ex-338. En el recinto de actuación existen construcciones realizadas de tipo industrial. De hecho, la unidad de ejecución se divide en dos etapas y desarrollar la zona norte, ya que la otra etapa se encuentra totalmente consolidada dentro del casco urbano. Actualmente, el suelo se encuentra clasificado como suelo urbano, con clasificación de industrial, siendo la ordenanza de aplicación industrial compatible, SU7. Según la medición topográfica, tiene una superficie de 50.898 metros cuadrados, superficie algo menor que la reflejada en la ficha del planeamiento, 54.018 metros cuadrados. Las características dimensionales y de aprovechamiento y cesiones obligatorias y gratuitas son distintas en el planeamiento y en el proyecto. Mientras la superficie en el planeamiento es de 54.018 metros cuadrados, en el proyecto aparecen 50.898. La superficie edificable en el planeamiento, 45.160. En proyecto, 39.660. La red viaria, 8.858. Pero, en cambio, en el proyecto pasa a ser superior, 10.475 metros cuadrados al hacer los viales más anchos. El 10% lucrativo, 3.966. La ficha de planeamiento con la medición reflejada en el proyecto sería la siguiente. De industrial, 39.690 metros cuadrados. La red viaria y aparcamiento, 10.475. La cesión de la rotonda, 761. Hay un total de 50.898 metros cuadrados. La cesión adicional del 10% del aprovechamiento lucrativo, 3.966 metros cuadrados. Los usos definidos en la ordenanza como industrial compatible están constituidos por aquellas industrias, talleres y almacenes consolidados dispuestos en manzanas cerradas, en un área de proximidad y a veces en contacto con otras zonas de población de uso residencial, por lo cual sus usos están restringidos a aquellos compatibles con el uso residencial. El aprovechamiento está definido en las normas subsidiarias aprobadas el 28 de junio del 2000 en las condiciones siguientes. Una ocupación del 85% y un volumen de 9 metros en dos plantas. Los aparcamientos se establecen según el artículo 28 del Reglamento del Planeamiento de Extremadura, donde se establece una plaza por cada 200 metros cuadrados de edificación, por lo cual le corresponderían 338 plazas. Un 2% de estas plazas debe estar reservada para los minusválidos. La parcela mínima sería 200 metros, fachada mínima 8 metros, fondo mínimo 15 metros, separación entre linderos 4,5 metros. La altura máxima será la correspondiente a dos plantas y una altura máxima de 9 metros. Otro objeto del proyecto es delimitar la unidad de ejecución número 6 y desarrollarla en dos etapas. La etapa 1, con una superficie edificable de 21.442 metros, viales 6.761 de la rotonda, y una cesión del 10% de 2.144 metros. En la etapa 2 quedaría la superficie edificable 18.218, viales 3.692 y de aparcamiento 155. Por otra parte, nos presentan el proyecto de urbanización de la etapa 1 con el fin de definir y ejecutar las obras de la urbanización. El presupuesto total de la urbanización asciende a 576.437 euros.
¿Quieres abrir un turno de intervención?
Sí, buenas noches. Izquierda Unida, en principio, lamenta un poco que la unidad de ejecución haya que ejecutarse en dos partes, ¿no? Nos gustaría que solo fuera en una, pero tampoco entendemos que podemos obligar a nadie a construir cuando nosotros nos interese o queramos. Lo decía un poco porque, claro, los terrenos de uso de cesión, pues no es lo mismo en dos actuaciones que en una. Pero no obstante, tal y como aprobamos en principio también el proyecto, vamos a seguir aprobando, aunque sea partido en dos.
Gracias, Grupo Popular.
Y el Grupo Popular, como ya manifestó la comisión de formalidad, y visto el expediente, su voto será afirmativo.
El Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor de esta solicitud y compartiendo, digamos, los deseos de Izquierda Unida. Nos hubiera gustado también que hubiera sido todo entero, sin embargo, agradecemos y felicitamos por vecinos de la localidad que la iniciativa particular industrial pues cada día se vaya desenvolviendo, digamos, con más soltura, con menos miedo y con más alegría. Eso redundará, por supuesto, en riqueza, en modernidad y en creación de puestos de trabajo en la población.
Gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad de los compartidos presentes. Pasamos al punto número 10, que es aceptación del canon sustitutivo por un aprovechamiento urbanístico. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros aceptar el canon sustitutivo solicitado por José María Fernández Gutiérrez para la actividad de ampliación granja agrícola resultante de la calificación urbanística.
Gracias, secretaria. Tiene la palabra la delegada del área.
Una solicitud formulada por don José María Fernández Gutiérrez, que pretende la ampliación de nave para explotación avícola en la zona conocida como el Chaparral, la parcela 254, polígono 18 del término municipal de Guareña. Cualquier edificación en suelo no urbanizable necesita la calificación urbanística previa a la concesión de licencia de obra, para lo cual es necesario la cesión gratuita de los terrenos que correspondan al municipio en concepto de participación en el aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación, o en su caso, el importe del canon sustitutivo. La cuantía del canon será como mínimo el 2% del importe total de la inversión a realizar para la ejecución de la obra, y de la entrega alternativa no podrá ser inferior a una superficie igual al 15% de la unidad rústica. El presupuesto de ejecución material es de 102.587 euros, por lo que según el anteproyecto se estima la cantidad de 2.057 euros. Esta cantidad que tendrá que ser revisada a la entrega del proyecto.
Sí, bien. Un poco al hilo también, nuestro voto va a ser favorable, puesto que no puede ser prácticamente según la ley de otra forma, y aceptar el canon que este ciudadano nos plantea, puesto que no da lugar el porcentaje de terreno según la ley, y por tanto pues nuestra postura va a ser favorable, ya que hay que aceptar el canon.
Gracias. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular también va a votar afirmativamente, como ya se hizo en la Comisión de Gobierno, o sea, la Comisión Informativa.
Gracias. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor de la aceptación de ese canon sustitutorio de la cesión de terreno por las mismas razones expuestas, porque si se aceptara el terreno no sería suficiente para crear parcelas independientes, con lo cual nos queda otra alternativa que el canon sustitutorio. Votaremos a favor.
Gracias. Pasamos a la voto a favor. Punto número 11, obras a EPSA, 2008. ¿Sabe lectura de la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por mayoría absoluta de sus miembros a favor de los concejales del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Popular y reserva de votos de concejal de Izquierda Unida la propuesta de la delegada de Obras y Urbanismo en cuanto a las obras y su presupuesto.
La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, AEXA, en reunión celebrada el día 25 de febrero, ha acordado la reserva de crédito para este ayuntamiento de 200.800 euros para subvencionar la contratación de mano de obra desempleada. Esta ayuda puede verse incrementada con un 30% sobre la cifra antes citada de mano de obra, que es la cantidad que la Junta de Extremadura destina para la adquisición de materiales. Serían unos 60.240 euros, con lo cual la cantidad financiada ascendería a la cantidad de 261.000 euros. Desde el Servicio de Obras del Ayuntamiento se redacta memoria de la valoración y descripción de las obras que se pretenden realizar, abastecimiento y acerado en el tercer y cuarto tramo de la calle Hernán Cortés, con un presupuesto de 176.000 euros. Abastecimiento y acerado del primer tramo de la calle Arroyo, con un presupuesto de 52.191 euros. Pavimentación de un tramo del camino cementerio, con un presupuesto de 150.824. Pavimentación y acerado, último tramo, Avenida de la Constitución, con un presupuesto de 16.332. Pavimentación, travesía, Gabriel y Galán, con un presupuesto de 11.739 euros.
Sí, Izquierda Unida vamos a votar favorablemente, aunque independientemente no estamos de acuerdo con algunas de las obras que el equipo de gobierno nos propone, ¿no? Entendemos que hay otra, a nuestro entender, mucho más necesaria, pero bueno, aún así todos la votaremos a favor, haciendo constar en acta que no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la adecuación y arreglo del camino del cementerio. Entendemos que el camino del cementerio lleva ya Izquierda Unida mucho tiempo haciéndole las observaciones de que teníamos un camino mejor o peor, pero teníamos un camino bueno. Y bueno, con el tema de la concentración, hemos perdido ese camino, no le han alargado, no lo han hecho mucho más costoso, puesto que tiene una apuesta muy grande para muchas, a lo mejor para nosotros los jóvenes no nos afecta mucho, pero hay muchos ancianos que van diariamente al cementerio y sí les cuesta, ¿no? De hecho se quejan mucho. El arreglar lo que es la salida, sí, no deja de ser un avance, por lo menos, ya que el señor alcalde, recuerdo, hace dos años que se comprometió en que antes de los santos de hace dos años se iba a adecuar por parte del SEREA, luego SORE, la pista que lleva al cementerio. Hasta ahora, eso ni el SORE ni nadie ha arreglado nada. Eso se echó un poco de caliche para tapar un poco el pedregal aquel y punto. Yo espero que si no se hace cargo este organismo de la Junta de Extremadura, habrá que acometerle algún día. Pero nos extraña un poco el que se empiece en el regreso. No sé si es por facilitar el regreso de la gente que viene al cementerio o es por facilitar un poco lo que es la entrada a una fábrica que allí hay. Bueno, dicho esto, no se recogen algunas propuestas que Izquierda Unida hace tiempo que hizo, incluso aprobadas por el Partido Socialista, de las pocas, pero bueno, sí, esas sí no la aprobaron, como era un poco la adecuación de paseos en la Avenida de la Constitución, con el fin de evitar posibles peligros, porque todos sabemos que, sobre todo en la zona de verano, la gente pasea mucho por la Avenida de la Constitución, y hay un tramo que comprende prácticamente lo que es la calle El Pilar, que a nosotros nos parece muy peligroso, porque la gente no tiene más remedio que circular por los viales, porque por los acerados, debido a todos los setos que hay, es imposible pasear, ¿no? Y bueno, nos extraña que por parte del equipo de gobierno pues se acometa una obra como esta que he mencionado antes del regreso del cementerio, que no es que venga mal, pero la vemos un poco innecesaria. Nosotros creemos que cuando se acometa tanto la ida como el regreso del cementerio, debemos acometerlo completo, porque tampoco es tanto, no son cantidades, no estamos hablando aquí de cantidades astronómicas como antes se ha hablado un poco en el mercado de abasto, estamos hablando de menos. Y por tanto, aún así, vamos a votar a favor, pero haciendo la salvedad de que no estamos de acuerdo con algunas obras y lamentamos que las que propone Izquierda Unida, a pesar de que sean aprobadas por el equipo de gobierno también, no se incluyen, ¿no?, en el AES.
¿Grupo Popular?
Sí, el Grupo Popular votará afirmativamente, como ya dice la comisión informativa, pero ya haciendo unas matizaciones referente a lo que el portavoz de Izquierda Unida está diciendo. El camino del cementerio el nuevo que se ha hecho, eso el ayuntamiento tiene pocas facultades de no ser que haga presión ante la Consejería de Agricultura para que pueda arreglar ese tramo. Eso es del Servicio de Ordenación de Regadío, y mientras que no se pronuncien ellos con la obra que ya se intentó aquí hacer y que dijeron que era, además yo lo sé perfectamente, que porque la empresa dejó la obra y se fue, el camino que se va a intentar arreglar es el camino paralelo que va por las traseras de Parejo y lo que es de Román. Ahí hay un trozo que no solamente para personas andando, sino muchos que van ya, que no van por el camino del cementerio, el de ida, sino de venida, porque está fatal. Entonces ya hay unos socavones y hay unos esos que creo que merecen una oportunidad ahora para poderlo arreglar. Por lo tanto, el voto será afirmativo.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista votará a favor del proyecto tal como se presenta, de las inversiones con cargo a los programas del paro, de la ESA, del INEM, tal como presenta la Delegación de Obras, por entender que todas ellas son obras necesarias, sin entrar en matizaciones que hay motivos para ello, pero quizás no valga la pena. De cantidades, si es más caro, cantidades astronómicas más o menos, pienso que están en este caso bastante ajustadas, pienso que son de extrema, de mucha más necesidad que el camino habitual, porque ese camino no es de llegada, ni de entrada, ni de salida, ese camino es el que utiliza normalmente el personal, los vecindarios que viven en la zona norte, que lógicamente no va a la vuelta al arroyo, por ahí entra mucha gente, muchísimas, todos los que viven, ya digo, del centro de Guareña hacia el norte. Porque es más corto, entre otras cosas, y está en condiciones pésimas, incomparablemente peor que el otro. Desde luego al equipo de gobierno y a este portavoz le encantaría que se prepararan los dos en todo su trayecto, no solo esos dos, sino todos los accesos, incluso todos los caminos del pueblo, que mucha falta le hace de lo rústico, y que intento, digamos, casi reñir con mis compañeros para ver si se puede hacer algo más, y lógicamente las disponibilidades presupuestarias no dan para todo. Por eso digo que nosotros agradeceríamos y aplaudiríamos que se hicieran todo, pero de momento la avenida de la Constitución ahora mismo tendrá 2 kilómetros y pico, y sin embargo se ha ido haciendo a tramos de 300, 400 metros, y al cabo del tiempo, pues bueno, ya te encuentras con una avenida incompleta todavía, pero bastante funcional. Dicho esto, votaremos a favor.
La avenida de la Constitución se ha estado barajando para entrarla en este proyecto, la adecuación de los paseos, no por la zona central donde dijo Izquierda Unida al principio, sino por los acerados. Es más económica y hay unos acerados anchos, están en muy malas condiciones. No se ha entrado en el proyecto porque tanto la aparejadora como Antonio, que fueron los que fuimos a verlo, era un coste mínimo lo que tenía y se iba a hacer con personal del ayuntamiento. No tiene coste tan alto como para entrarlo en el AEXA.
Bien,
pasamos
al punto número 12, que somos fines de
Bien. Sí, la propuesta que nosotros hacemos, dicho sea de paso, y no nos duele en prenda, es una copia de lo que en algunos ayuntamientos hacen los compañeros socialistas. O sea, no es un invento nuestro, dicho sea de paso. Entonces, decimos lo siguiente: don Ángel Gómez Pérez, portavoz de Izquierda Unida en este excelentísimo ayuntamiento de Guareña, al amparo de las leyes y reglamentos de régimen local, ruega e incluya en el orden del día tal tal la construcción por parte de este excelentísimo ayuntamiento de un inmueble para prestar el servicio de velatorio municipal. Creemos y estamos convencidos de ello que prestaríamos un gran servicio a nuestro pueblo. La inmensa mayoría de los inmuebles de nuestra localidad no reúnen las condiciones necesarias para albergar a cuantas personas, amigos y familiares quieren manifestar con su presencia sus condolencias, junto al dolor al ser querido que ha fallecido. La familia tiene que soportar el desasosiego que les produce el no poder atender como ellos quisieran a cuanto les acompaña en esos momentos, sobre todo cuando la climatología es adversa, frío, lluvia, viento o calor. Por tanto, el contenido de nuestra moción se hace necesario y se corresponde con las prestaciones públicas que cada día demandan más los ciudadanos y que la Administración, en este caso la local, tiene que satisfacer. Por todo lo expuesto, pedimos a todos los concejales de este excelentísimo ayuntamiento voten favorablemente. Nosotros hemos hecho, no ponemos una condición de aquí te cojo y aquí te mato, sino que rogaríamos al equipo de gobierno que lo tuviera en cuenta para ver si a lo largo de esta legislatura, no se trata de que sea el próximo presupuesto, sino a lo largo de esta legislatura, o bien a través de las arcas municipales, o en colaboración con la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura o la Diputación Provincial, haciendo la presión suficiente, dotar a este pueblo de esta sala velatorio. Sala velatorio nosotros la entendemos como no un tanatorio, porque un tanatorio sería ya una cosa más grande, pero la costumbre y la idiosincrasia de nuestro pueblo hace que quizá una minoría sea la que vaya al crematorio, ¿no? Y eso, pues, en ese sentido, nos parece que si hay un velatorio municipal, podría acoger y dar servicio al 80 o al 90% de los ciudadanos que lo necesitan. Dicho esto, creemos que, ya digo, que no es una invención nuestra, hemos pasado por algunos pueblos, hemos visto un velatorio municipal y eso nos ha motivado a interesarnos. Tanto es así que nos hemos puesto en contacto con el delegado del área socialista y nos ha dicho, pues mira, nosotros entendemos que está cumpliendo, me explicó más o menos cómo era la cuestión. Y luego el servicio se prestaría o bien directamente a través de cada ayuntamiento tendría la administración de ese inmueble como él quisiera. Nosotros siempre hemos defendido la administración mediante una gestión del propio ayuntamiento. En este caso, el ayuntamiento este en concreto lo tenía mediante una concesión administrativa a una empresa funeraria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada más, yo dejo esto aquí. Creemos que si votamos esto haríamos un gran servicio a los ciudadanos, porque ya hay muchas viviendas que no son casas, que son pisos y que tienen unas grandes dificultades para poder albergar a las personas que antes hemos dicho. Y nada más.
Sí, el Grupo Popular, viendo el planteamiento de la moción, pues pensamos y que se han tratado, que se puede hacer, pero nuestra pregunta es la siguiente: creemos que hay una empresa privada que se está movilizando para hacer esta clase de servicio. Al ser privado, tendría que ser las compañías que hay en Guareña las que se están uniendo para poder hacer esto realidad. Si esto lo hace el ayuntamiento, le echaremos un coste de unos gastos también excesivos, por si estamos hablando de unas tasas anteriores donde por un lado sí, por otro lado no, estamos de acuerdo que no, esto también lleva unos gastos bastante elevados, quizás más elevados que las tasas de la plata. También pensamos en qué sitio se pondría, dónde está el terreno, porque si se hace como se está oyendo, o son bulos que se están comentando, que se van a hacer pegando a la cooperativa, los vecinos tendrán que decidir si sí o no allí. ¿Qué sitio es el más adecuado para esto? El ayuntamiento, como aquí se expresa en la moción, el Grupo Popular va a votar en contra de cómo se plantea esto. Si esto se cambia del planteamiento, votará otra vez afirmativamente, pero en este momento votará en contra.
De acuerdo, gracias, Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista, en líneas generales, en ciertos aspectos de sus intervenciones, puede coincidir con ambos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, con la contradicción que supone que mientras uno pide el voto favorable, el otro anuncia su razonamiento para votar en contra si no se cambiara el texto. Desde luego podría ser un servicio necesario, pero quizás la oportunidad puntual, y se agradece incluso también por parte del equipo municipal socialista, digamos que no haya perentoriedad, es decir, que no sea inminente la construcción. Yo podría casi atreverme a dejar una puerta abierta, que si no fuera, como hemos dicho, a lo largo de la legislatura, si al cabo de la legislatura no hubiera ninguno y se siguiera considerando la necesidad y tras oportunos estudios económicos y de funcionamiento, no olvidemos que los horarios suelen ser un poco especiales, la situación es desagradable, tanto domingo, a nivel de prestación directa sería compleja, pero tiempo habría para ir haciendo un análisis y un estudio pormenorizado y cuantificando costos y etcétera. Pero es que puntualmente en la actualidad nos encontramos con una petición física de dos por parte de empresas que se dedican, digamos, a todo lo que constituye empresas de seguros de defunción, de decesos, ¿no? Dos concretamente, y tenemos constancia, como decía el portavoz del Partido Popular, de que hay otras que llevan dos o tres años intentando instalar dicho servicio, y bueno, por razones quizás de economía y quizás de ubicación, alguna hubo, algunos lo recordaremos, hace un año o dos, allí donde el antiguo cercón de Fructuoso Mancha, en el Corral Concejo, hace un par de años se intentó una movilización de vecinal en contra, por los miedos, por las cosas, por en fin. Lo que sí quiero decir es que en la actualidad existen dos solicitudes de instalación, uno de sala velatorio y otro de tanatorio, de empresas, ya digo, especializadas en el ramo no solo de velatorio, sino de todo lo que conlleva, flores, féretros, mármoles, etcétera, y entonces quizás no sería el momento de aprobar la moción. Personalmente digo que yo no, sin ninguna, por alguna razón o por otra, llegar a buen puerto, porque tampoco la población de Guareña tiene población suficiente como, digamos, para atender a dos o tres empresas o dos o tres salas que se vieran, que hicieran el servicio, gracias a Dios, a menos que venga, diga, que montó en cuatro días. Si el censo se mantiene y se incorpora una media de 70-80 nacimientos anuales, porque prácticamente hay sobre 70-80 fallecimientos, es decir, una media de un fallecimiento cada cuatro días prácticamente, con lo cual habría que analizar muy bien los costos, pero que con independencia de eso, de la necesidad, que quizás no sea el momento oportuno, debido a que, ya digo, existen en la actualidad dos peticiones a este ayuntamiento por escrito, dos solicitudes de instalación de este servicio. Esa es la razón que nos lleva en estos momentos a votar en contra.
Muchas gracias por permitir la palabra.
Sí. Lo que está claro se desprende de la intervención que ha hecho el concejal del Partido Popular, es que, bueno, claro, él apuesta claramente por lo privado, apuesta porque una empresa privada venga a hacer una instalación, pues si se pone una instalación es con fin de lucro. El ayuntamiento, yo creo que si pone una instalación no es con un fin de lucro. De todas maneras, yo creo que en la intervención, haciendo referencia a las tasas que se han discutido antes en relación con el mercado de abastos, yo permítale que le diga una expresión que viene en los libros, que confunde usted el culo con las témporas. No. Mientras que lo que se presta, se está prestando un servicio al mercado de abasto, es un servicio donde los que ejercen la actividad tienen un fin de lucro. Pero yo creo que una persona que va a velar a su ser querido no va a lucrarse, va a llorar, va a sufrir. Y encima, si no está acogido al ocaso, va a tener que pagar una cantidad extraordinaria. Y si, como se ha dado el caso, no hay un velatorio municipal, una sala de velatorio municipal, tiene que desplazar su ser querido a Mérida, o que le preste los servicios esa empresa que ejerce el tanatorio, entonces es cuando casi acompaña al muerto por la minuta que le clavan. Por tanto, bueno, yo antes no he hablado de la amortización de la plaza de abasto. Solamente he hablado de los gastos que ello conlleva, el déficit en la gestión. Aquí sería una inversión, y yo estoy proponiendo, al igual que la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial u otros organismos pueden colaborar con el Ayuntamiento para hacer esa sala velatorio municipal. Bueno, pues a lo mejor al Ayuntamiento no le iba a costar nada lo que es la construcción. Terreno, hombre, si aquí se está construyendo, y me imagino que los constructores de la localidad estarán dando lo que marca la ley, una cesión, y tendrá el Ayuntamiento terreno para eso. Hombre, yo, pues, si me apunta usted, pues tenemos una pista municipal de antes que no sé qué utilidad se le está dando. Es enorme, es grande, caben un montón. Grandísima, ¿no? Por poner un lugar. Y nosotros nos estamos condicionando. Por tanto, yo creo que su intervención, la intervención del compañero del Partido Popular, no haya sido demasiado acertada. Porque nosotros tenemos aquí servicios que nos cuestan bastante dinero. Que estemos más o menos de acuerdo en ello. Que quizás tengamos que hacer una fiscalización más grande para aminorar en ciertas partidas. Hombre, nosotros tenemos la Casa de la Cultura. Y en la Casa de la Cultura a lo mejor no estamos de acuerdo en que los gastos en ciertas partidas que lleva ese servicio, pues a lo mejor había que aminorarla. Pero entendemos que es un servicio público sin un fin de lucro del que se está beneficiando todo el pueblo. Y por eso nosotros apostamos. Y apostamos por ello. Otra cosa es que discutamos en que alguna partida a lo mejor nos parezca excesiva, pero queremos que esté cumpliendo un fin social. Hombre, pues si eso no es así, cerremos la Casa de la Cultura, donde se están ejerciendo un montón de actividades, y le digamos a una empresa de espectáculo, no quiero decir ningún nombre, no sea que pueda haber alguna susceptibilidad, de que venga y nos organice aquí pues las obras de teatro, los conciertos musicales, todo esto. Yo creo que no. Me estoy enrollando, señor presidente, pero nosotros lo vemos así. Vemos que esta sala cumpliría un papel importante porque, bueno, la construcción ya son diferentes, las casas, los duples, los pisos, no reúnen las condiciones, y antes tampoco las reunían. Y por tanto yo creemos que esa sala de velatorio, sin ponerle ninguna condición de que sea allá, sino que se haga a lo largo de la legislatura, yo creo que debería usted recapacitar su opinión y votar favorablemente a esta moción.
De acuerdo, pasamos a la votación de la propuesta de Izquierda Unida, por alusión, brevemente,
por favor. Por alusión. Yo lo que le digo, que habiendo ya, que se sabe ya desde hace mucho tiempo, dos empresas privadas para hacer este servicio, involucrar al ayuntamiento a hacer esos actos lo tiene que sufragar todo el pueblo, todo el público, todo lo que ustedes hacen siempre diciendo que si son de erario público y son de aquí, que si son de allí. Esto lo tiene que pagar todo. Y hoy en nuestra localidad y la que nos tienen alrededor, el 95%, casi todos estamos en el ocaso o en Santa Lucía, casi todos. Y el que no lo está, ese puede pagarse el traslado a un tanatorio. Porque cuando uno está en una mesa es porque no le gusta, es que no quiere. Los demás sí estamos casi todos. Es por lo que yo voto en contra, porque no veo el planteamiento de un gasto al ayuntamiento donde de momento, creo que es innecesario.
Gracias, pasamos la
no, sí, hombre. Y cierro yo, ¿no? Cierro yo. Mire usted, señor Leopoldo. Por mucho que intente explicarme, usted no me entiende. Como decía la canción de no me acuerdo ahora, por mucho que lo que trata la empresa esa es nosotros es totalmente diferente. ¿Cuántas personas en esta localidad se produce el crematorio? ¿Cuántas? Muy poca, una, dos, un 1%, un 0,2%. En cuanto al hombre, aquí estamos discutiendo una cantidad de millones esta noche importante para de AEPSA, ¿no? Que financia, y hay veces que ciertas consejerías para ciertos proyectos dan subvenciones, y seguramente que a lo mejor al ayuntamiento no le costaría ni un céntimo y prestaríamos un servicio a la localidad. Por tanto, bueno, no me extiendo más, porque por mucho que me entienda, usted en general no me comprende. Nada más.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación de la moción de presidencia. ¿Habéis votado a favor de dicha moción? ¿Votos en contra? Queda decaído. Gracias.
Pasamos a la siguiente moción.
También pasa que no.
Sí, bien. La siguiente moción es reprobación a doña Antonia Quiroz García como delegada de Obra y Urbanismo de este excelentísimo Ayuntamiento de Guareña por su manifiesta negligencia en el cumplimiento de las atribuciones que le han sido atribuidas. Los motivos que nos llevan a reprobar a doña Antonia Quiroz es la negligencia en el desempeño de sus atribuciones que le han sido conferidas como delegada de Obra y Urbanismo en el excelentísimo Ayuntamiento de Guareña. No hace mucho, en el pleno anterior, debatíamos la propuesta a instancia del propietario la recalificación de un inmueble que quedaba catalogado, que estaba catalogado. ¿Cómo es posible que la delegada de Obra y Urbanismo no se enterara de lo que se estaba haciendo en dicho inmueble cuando seguramente estaba oyendo el ruido de los escombros que caían al suelo, por la proximidad en que se encuentra por motivos de su trabajo y la delegación que ostenta en el propio ayuntamiento? ¿Cómo es posible que, siendo miembro de la Comisión de Gobierno, no tuviera conocimiento de la reforma que sus dueños pretendían hacer mediante la licencia de obra solicitada al ayuntamiento y que seguramente ella misma aprobó? ¿Cómo es posible que no haya ningún expediente de la policía local relacionado con la obra que se estaba ejecutando, que a todas luces eran diferentes de las que se habían solicitado el permiso? ¿Y cómo es posible que a algunos ciudadanos se les haya paralizado la obra por no ajustarse a lo que estaba haciendo y a lo solicitado? En el caso que nos ocupa, se ha mirado para hacia otro lado, haciendo los solicitantes lo que les ha venido en gana, o habían pretendido, en definitiva. ¿Por qué no hay un informe del técnico municipal en la materia cuando ni siquiera se ha personado ni una sola vez en la destrucción del interior del inmueble que se estaba realizando? ¿Por qué motivo la técnica municipal se ha limitado a escribir el informe del arquitecto que habían contratado los propietarios? ¿Cómo es posible que doña Antonia Quiroz no se entere o no quiera enterarse de que se están realizando edificaciones en terreno no urbanizable que no son conformes a su naturaleza, aunque tenga proyecto técnico o licencia de obra pertinente? ¿Cómo es posible que doña Antonia Quiroz no se entere de que en ciertas licencias de obra se han realizado construcciones no autorizadas por las normas urbanísticas municipales? ¿Qué expediente sancionador se les ha abierto a los propietarios del inmueble catalogado cuyas obras realizadas en el mismo no se ajustan ni por asomo a las solicitadas en su día? En fin, esto viene un poco, ya no solo en relación del inmueble de calle Grande número 1, sino que es una sucesión a lo largo de su cargo de que en cuestiones muy importantes parece ser que o se perdona o se quiere mirar hacia otro lado. Recordemos, hace un par de años, pues se construía prácticamente a la vista de todo tres chalets sin licencia de obra. Se construían, digo, hasta incluso tener ya la techumbre hecha, ¿no?, que es cuando se paralizaron. ¿Cómo es posible que aun a sabiendas de que en nuestras normas están prohibidas, pues, por ejemplo, las piscinas, y a sabiendas de dicha delegada, en el 2007 se habían construido dos piscinas? En fin, es un largo, a nuestro entender, un largo camino de errores por parte de la delegada del área, con lo cual nos merece una reprobación de su actitud, porque lo que sí tenemos muy claro es que cuando alguien del pueblo menos pudiente se pone a hacer una obra, yo creo que antes de poner la carretilla de arena en la puerta tiene a los municipales encima. Nos parece bien, pero que esa actitud debe de aplicársele a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de sacar nuestra licencia de obra y adaptarnos a lo que las normas ponen y las leyes que tenemos establecidas para todos ponen, adaptarnos con esa obra. Lo que no podemos aprobar y mantener es que nuestra delegada del área y nuestro equipo de gobierno, pero bueno, fundamentalmente nuestra delegada del área, permita precisamente quizá a la gente más pudiente saltarse la ley a la torera, cuando a los menos pudientes enseguida pues se les echa la autoridad encima y le aplicamos con todo rigor toda la ley que para ello hay expuesta. Por lo tanto, le pedimos al pleno que se manifieste favorable a la reprobación.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular, referente a la reprobación de la moción de Izquierda Unida, hasta cierto punto, ciertos matices, pues parece ser que llevan razón. Pero en el Grupo Popular cree que no solamente es la delegada del área la responsable de todo esto. Ahí está el arquitecto, está el equipo de gobierno y está, como nos hemos encontrado en otro caso similar hace unos años, que pasó en Guariña. Entonces nosotros, habiendo consultado con los servicios jurídicos del Partido Popular, referente a esta moción, nos han informado que mientras no tengamos el expediente sancionador en la mano, nos abstengamos de donde. Por lo tanto, nos abstendremos.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista, ¿verdad?
Sí, el Grupo Municipal Socialista, con independencia del texto de la moción, solicita que si hay alguna medida para evitar o para reprimir las acusaciones que se han afirmado por activa y por pasiva, y se ha dicho, tenemos muy claro y está a la vista de todo y que se trata de una forma a los pudientes, a los que no tienen, a los pobres concretamente, creo que ha sido la expresión, se les tiene los municipales al minuto, que está muy bien, pero que no haya un trato discriminatorio, que hay una medida para llamar al orden y pedir responsabilidades que se aplique, porque pienso que las acusaciones con independencia que se han formulado, con independencia del texto de la moción, pienso que son graves e intolerables. Por tanto, luego la presidencia que tome nota y las medidas que sean necesarias. En cuanto al texto de la moción, dice, me voy a permitir leerlo porque no ha sido tan larga y en algún caso creo que ha obviado algo, con lo cual me presta confusión. Si me lo quiere aclarar antes de empezar, porque si no sería distinto, claro, tiene bien, en el último apartado de la primera página, porque son dos, usted ha dicho por qué no hay un informe. En el texto que yo he ido leyendo pregunta por qué hay un informe, que tendría más sentido siguiendo luego el texto que le haya, que no le haya. Usted ha dicho que por qué no hay.
¿Por qué hay un informe?
Sí, pero yo lo he entendido, creo que ha dicho por qué no hay un informe y trastoca luego el planteamiento. Es por qué hay un informe, ¿no?
Sí, porque hay un informe del técnico, bueno, perdón, ¿me permite que se lo vuelva a leer?
Sí, no,
porque
sí,
hay un informe de la técnica, sí, técnico municipal, sí, en la materia, cuando ni siquiera se ha personado ni una sola vez en el inmueble.
Es que lo he entendido y se podrá comprobar en su momento, sí, a través de si se está retransmitiendo, que ha dicho por qué no hay. Se trastocaba todo, pero vamos, comprendo que haya sido un lazo, una lectura extensa, y yo he entendido el no. Una vez aclarado, lo cual le agradezco, paso a exponer la postura, la posición de la moción del Grupo Municipal Socialista. Dice usted, acusa, lo repite por dos o tres veces, manifiesta negligencia en el desempeño de las atribuciones que le han sido conferidas. Y luego nos ha obsequiado con una serie de justificaciones que no venían en la moción. No hace mucho, en el pleno ordinario anterior, debatimos la propuesta a instancia del propietario, la recalificación de un inmueble que estaba catalogado. Por si sirve de algo la aclaración, no debatimos ninguna recalificación a un inmueble que estaba catalogado. Cambiamos el uso. Sigue siendo catalogado. Usted lo sabe, pero no lo pone.
Eliminar el uso, sí.
de limitar cambio de uso, de estructurar a ambiental, que parece ser que en la comisión era su principal preocupación, que no se pierda el rancio sabor de los edificios antiguos y centenarios del pueblo. Eso lo digo y lo repitió usted en la comisión. Posteriormente luego cambió de opinión a lo largo de esos días hasta que se produjo el pleno. Dice usted que cómo es posible que la delegada de Obras y Urbanismo no se enterara de lo que se estaba haciendo en dicho inmueble cuando seguramente estaba oyendo el ruido, los escombros que caían al suelo por la proximidad que se encuentra por motivo de su trabajo y la delegación que ostenta en el ayuntamiento. Mire usted, según la licencia de obra que obra en su poder, yo lo sé y usted lo dijo, la única que tiene, de obra menor, en su tenor literal dice: reparar esconchones en fachadas, cornisas, balcones, reparar cubiertas, la terraza y la guardilla. ¿Cree usted que las reparaciones de la terraza, del tejado y de la guardilla al caer el suelo no hacen ruido? Me imagino que esa no es una razón para que se pueda extrañar tanto como es posible que no lo oiría, probablemente. La segunda pregunta, ¿cómo es posible que siendo miembro de la Comisión de Gobierno tuviera conocimiento de la reforma que sus dueños pretendían hacer mediante la licencia de obra solicitada al Ayuntamiento, que seguramente ella misma aprobó? La que se aprobó, ella y nosotros, el resto de la Comisión de Gobierno, era, como ya le he leído en la anterior, era preparar colchones, preparar terrazas, etcétera, obra menor. Eso tenía conocimiento. Efectivamente tenía conocimiento y se aprobó con todas las de la ley. ¿Cómo es posible que no haya ningún expediente de la policía local relacionado con las obras que se estaban ejecutando, que a todas luces eran diferentes con las que había solicitado el permiso? Probablemente no hay ningún expediente de la policía municipal, porque por esa razón de proximidad las obras al servicio de obra se detectara al mismo tiempo, incluso antes, desde el servicio de obra del ayuntamiento, desde el servicio de la policía municipal. ¿Cómo es posible que a algunos ciudadanos se le haya paralizado la obra por no ajustarse a lo que estaban haciendo, a lo solicitado, y en el caso que nos ocupa se ha mirado para otro lado, haciendo los solicitantes lo que le han venido en gana o habían premeditado? Mire usted, si los solicitantes hubieran hecho lo que les ha venido en gana, seguramente en este momento no estaríamos ni tratando el tema ni la obra estaría detenida. Está detenida, estamos tratando el tema porque no han hecho lo que le ha venido en gana. ¿Por qué hay un informe del técnico municipal en la materia cuando ni siquiera se ha personado ni una sola vez? La siguiente pregunta que lo aclaraba, porque pedía que me aclarara al principio, ni una sola vez en la destrucción interior que el inmueble se ha realizado. No es que no hay un informe, no, mire usted, hay tres informes, ¿sabe? No hay uno solo, hay tres informes. Uno por cada uno de los diferentes proyectos o estudios que la propiedad ha presentado para hacer, eso sí, lo que le viniera en gana, pero dentro de la legalidad en este ayuntamiento, a partir de la paralización de las obras. Todo porque es perceptivo, con la misma conclusión: se podrá conceder siempre que la Dirección General de Cultura y Patrimonio emita informe favorable a las obras solicitadas. Es decir, no se ha dado ninguna licencia, paso de demolición. Y la siguiente pregunta dice: ¿por qué motivo la técnica municipal se ha limitado a suscribir el informe del arquitecto que han contratado los propietarios? No es cierto. Ella tiene tres informes, no uno posterior. Tres informes, cada uno con motivo. Bueno, si yo le doy sus explicaciones y usted las duda o las desmiente, pues mire usted, entonces quizá le dejamos a usted de su intervención y nosotros pasamos, que a lo mejor es lo que en el fondo pretenden, nosotros lo dejamos y ustedes gobiernan con seriedad, dentro de la ley, con justicia y, sobre todo, lo más importante, con igualdad, tratando a todos los vecinos con el mismo respeto. Continúo. ¿Cómo es posible que doña Antonia Quiero García no se entere o no quiere enterarse de que se están realizando edificaciones en terreno no urbanizable que no son conformes a su naturaleza, aunque tengan proyecto técnico y licencia de obras pertinente? A esta pregunta, como a la siguiente que viene, usted ha puesto un ejemplo ahora, pero en el literal de la moción no. Por lo tanto, ni a esta ni a la otra puedo contestarle, porque no y indicaba, acusaba directamente qué tema concreto, claro. Y para terminar, ¿Cómo es posible que doña Antonia Quirós no se entere en ciertas licencias de obras se han realizado construcciones no autorizadas por la norma urbanística municipal? La reprobación del ejercicio habitual y general de las responsabilidades de esta persona creo que no se pueden medir por alguna cosa que usted haya dejado entrever ahora, no en el literal de la moción. Por último, pregunta qué expediente sancionador se les ha abierto a los propietarios del inmueble catalogado cuyas obras realizadas en el mismo no se ajustan ni por asomo a lo solicitado en su día. Para abrir expediente sancionador, porque no se ha abierto ninguno todavía, estamos a tiempo, siempre, porque siempre dentro de los plazos. Pero siempre se ha dicho que quizás valga más un mal arreglo que un buen pleito. Eso lo saben unos mejor que otros. No olvidemos que estamos ante un vecino más de la localidad, con ese y con cualquiera más, al que un expediente sancionador urbanístico podría ocasionarle un grave perjuicio, y las cosas pueden tener otros arreglos, si le puede tener, y si no le tiene, pues que tenga el expediente sancionador y el grave perjuicio. No olvidemos tampoco que el principal objetivo de los inmuebles, como decía antes, protegidos, no es otro que la conservación del aspecto tradicional exterior, es decir, la protección ambiental, que parece ser, según, como decía antes, su planteamiento en la comisión informativa correspondiente del pasado 27 de marzo, era su principal preocupación. En este caso, no tenga ninguna duda que se está garantizando el ambiente del edificio se va a conservar por todos los medios, bueno, por todos los medios que estén a nuestro alcance, claro. No olvidemos tampoco, en cuanto a expedientes sancionadores y otros cumplimientos de la ley, que la ley de base del régimen local, la del suelo y demás concordantes relativas al funcionamiento de las entidades locales, aunque sean de obligado cumplimiento a todas ellas, no es difícil entender que su aplicación escrupulosa no se pueda exigir con la misma diligencia y la misma rapidez a grandes ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Sevilla, que en los pequeños municipios, no digo yo ya a Guareña, sino otros más pequeños aún, en los que no contamos, no se cuenta con los medios técnicos y humanos con que cuentan los grandes, además de los condicionantes y los atenuantes, como se puede entender, que pueden llevar implícito la proximidad al ciudadano de los políticos en los pueblos pequeños. Ya para terminar, y esto nunca creí que tendría que decirlo, que llegara a decirlo, doña Antonia Quirós García, para mí, para el Grupo Municipal Socialista, para el Ayuntamiento y lo más importante, para los ciudadanos, creo que está considerada como uno de los pilares más sólidos en cuanto a entrega y atención a los problemas municipales de cada día de los vecinos, en materia de obras principalmente, que jamás puede haber tenido este ayuntamiento, desde luego, sin duda, esta corporación. Reprobar su gestión y acusarla de manifiesta negligencia en el cumplimiento de su labor, cuando además el que lo hace sabe que no lo es, podría ser legalmente sostenible, pero humanamente creo que es injusto y casi rozando lo inmoral. Lo veremos en contra.
Gracias. ¿Tiene la palabra?
Hombre, yo entiendo su defensa hacia sus compañeros, eso es indudable. Lo contrario ya me llevaría a pensar cosas muy raras, ¿no? Usted trata de desviar un poco la historia y, bueno, ya somos viejos en estas plazas toreando y no me va a llevar a ese terreno. Mire usted, si quiere, vamos negligencia por negligencia. Aunque tampoco se trata ni quisiera yo airear demasiado historias, ¿no? Pero puesto ya en este terreno, le voy a nombrar algunas. En el tema que nos ocupa, usted me dirá qué es, si es una negligencia o qué. Cuando un ciudadano saca una licencia de obra por 2.003 euros, coge un edificio grande, lo más grande, en la misma plaza de España, protegido, se mete durante año y medio y mete a sus trabajadores y lo derriba por dentro entero, ¿eso qué es? Hombre, que os estaban saltando los cascotes al ayuntamiento por la proximidad, que son 5 metros, y ya se ha tirado año y medio derribándolo por dentro. Entre días sí y días no, eso se ha tirado año y pico. Derribándolo por dentro, algo que estaba protegido, y ustedes mirando hacia otro lado. Ustedes mirando hacia otro lado. ¿Qué pasa? Que a ninguno se le ha ocurrido decir, bueno, está este ciudadano, ¿qué está haciendo ahí con tanto tiempo? Y mirar a la licencia de obra por 2.003 euros, año y pico derribando. Usted me dirá
si fuera la oposición, ¿qué haría? Pero es más, usted en el pleno anterior me dijo que habían parado la obra. No es cierto. Para parar una obra, claro, hay que notificárselo a la persona que está derribando el edificio, lo cual tiene que haber un informe de la policía municipal. Usted dijo en el pleno que se le había parado. Yo he ido a ver a la policía municipal para que me diera el informe y se han empezado a reír. Venga ya. Aquí no hay informe ni nadie ha ido allí a decir nada. Emma, a continuación paso a ver el informe de la técnica municipal, que se entiende que la pagamos nosotros y está de alguna forma es una funcionaria nuestra, y me dice que el informe, ¿de dónde ha sacado el informe? Que ella no había ido a ver la obra. Digo, entonces, ¿de dónde ha sacado el informe? ¿Cómo puede hacer una persona un informe que no ha ido a ver la obra? No, yo lo he cogido del informe del otro técnico, del propietario. Usted me dirá si no hay negligencias ahí. Yo creo, y no digo de su persona, quizás la apreciemos más desde otro lado que desde dentro. Yo no dudo de su persona, pero lo que sí dudo es que cuando una persona tiene un cargo en un ayuntamiento y está renumerado por ella, incluso sin estarlo, pero está nombrado por el pueblo y tiene una remuneración, tiene la obligación de cumplir sus funciones. De cumplir sus funciones. De vigilar y controlar, porque para eso tiene a su servicio los servicios técnicos, servicios jurídicos y servicios policiales. O sea, cuenta con todo. ¿Qué motivo le lleva a decir y mirar para otro lado? Y que conste que la moción va contra doña Antonia Quiró por ser la delegada del área. Pero a lo mejor, dije antes, que la culpa no es toda suya. Había que salpicar más. Porque no solo tiene la obligación de vigilar eso. Hay gente que tiene otras obligaciones, si cabe, más altas, y también miran para otro lado. Porque también sabemos más cosas, que han estado muy cerca de la obra y han charlado con el propietario y muchas historias más, ¿entiende usted? Entonces, que lo tengamos muy claro. Esto no es ni más ni menos que una correlación. Yo no sé si empujada a la delegada del área por otros compañeros, quizás con más cargo, o porque ella es así de despistada, podríamos decirlo, por suavizarlo. Pero le recuerdo que le he mencionado otras obras más, de mucho interés. No estamos hablando de que alguien ha corrido un tejado, se ha escamoteado y no lo ha visto. No, no. Yo no voy por ahí. Eso me preocupa muy poco. Estamos hablando de obras muy grandes, muy importantes. Y yo sé que ella sabía, además se lo anuncié el año pasado, que se iban a construir piscinas. Y se han construido, y son ilegales. Y qué casualidad, aunque usted dice que yo voy con los pobres y los ricos, no, eso era un poco antes, ya no va siendo tanto así. El que menos espera tiene más rico o más dinero que el rico. Qué casualidad que siempre los más poderosos son los que se limitan hacia otro lado. A los más poderosos, porque a los más pequeños se los tiene siempre muy ajustados, muy ajustados. Entonces, pues bueno, ha sido una correlación de deficiencias en su área, que desde Izquierda Unida, por no coger otros métodos, entendemos que estos pueden ser un poco los más apropiados, y de ahí que pedimos su reprobación. No me quiero extender.
Muchas gracias por su visita.
Sí, dice usted, he ido tomando algún apunte que otro, que las obras han estado año y medio. Año y medio trabajando ahí, ¿eso qué es? Yo no se me ocurre otra expresión que decir que eso es mentira. Que esas obras, hasta donde yo llego y conozco, y estoy muy cerquita, muy próximo, creo que empezaron por el mes de octubre o noviembre pasado, y en enero se pararon. Estamos hablando de 2-3 meses, suficiente para gastarse los 2.000 euros. Pero hombre, usted me pregunta, ¿qué es año y medio? Y a mí lo único que se me ocurre es que no es cierto. Ya está, no llevan año y medio. Es cierto que pidió la licencia de obra hace 2 años, en octubre. Pero no se fíe usted de eso. Eso se paralizó. No, ¿quién le pasó? Sí, pidieron una ampliación de plazo porque no habían podido hacer la obra en julio, creo, agosto o octubre del 2007, de todas formas la tengo aquí. 19 de 10 la primera solicitud y la ampliación de plazo, porque no habían podido acometerla, porque tenían otras actividades que hacer, agosto del 2007. Desde agosto del 2007 a abril del 2008, que ya se paró, creo que en enero, nos consta, efectivamente, no hay una denuncia, quizás otros miembros del partido, del grupo municipal, del equipo de gobierno, por encima de ella, nosotros nos consideramos todavía casi todos a la misma altura, ¿no? Se referirán el cargo, es cierto que sí, tampoco quiero hacer regates absurdos. Probablemente fuera el señor alcalde, porque yo me considero, por supuesto, por encima de nadie, vamos. El alcalde es el presidente.
Y usted dice.
Y el lógico que hablara con ellos, y fue una razón para que se pararan las obras sin que haya ningún expediente sancionador ni ningún expediente de la policía, porque ya yo les decía que la policía no había necesidad de que hiciera un expediente. También le decía en la constitución, en la contestación, que siempre estamos a tiempo de empezar un expediente sancionador, pero que quizás haya otra vía de solución del tema, y sobre todo de salvar el edificio, que era su principal preocupación. Si usted fuera, dígame usted, si usted fuera de la oposición, si yo fuera de la oposición, probablemente no mentiría, probablemente.
Okay.
Mentiría, de mentir. Mentiría, que no mentiría, hay otras cosas, y yo qué sé, lo mismo, daba con la cabeza contra la pared o algo parecido.
Si miente,
probablemente no mentiría. Me refiero cuando hace usted esa afirmación, por ejemplo, dice que nos echamos a reír, ¿no? Nosotros no tenemos ese tema muy en serio, no nos echamos a reír, ni mucho menos. El informe, insisto, se lo he dicho tres veces, no es que no haya uno, es que hay tres, pero es que es de obligado cumplimiento en el expediente, que cuando se presenta una licencia de obra, ya de proyecto, ¿no? Aquella pequeñita, esa famosa, ¿no? Que posteriormente hay otras tres, pues tiene obligatoriamente que emitir un informe con independencia de ahí a la obra, con arreglo a lo que en el proyecto, del texto de proyecto, presupuesto, etcétera, que se presenta, ella lo estudia, lo lee y hace un informe. Y no es que haya uno, hay tres. Y los tres dicen lo mismo. No se puede conceder. O sí se puede conceder previa la utilización de la autorización de la Delegación General de Patrimonio. Los tres, no es que diga uno. Por lo tanto, de que han hecho lo que quieran, no es. Y una anécdota, que usted me acusa y me traslada a mí la expresión y la diferencia entre ricos y pobres, que se la ha hecho usted en su primera intervención, cuando se ha desviado un poco del texto de la moción, y yo le he contestado, pero yo no me lo he sacado de la cabeza. Ha sido usted el que lo ha dicho.
No, pobre no, menos pudientes.
Por favor, los ricos y pobres.
Sí, ya nada más que contestar un poco, porque esto está entre nosotros, sabemos, con perdón del público, sabemos de sobra de qué estamos hablando, ¿no? Perfectamente. Mire usted, cuando me acusa de mentir, yo creo que se tenía que tomar usted un poco ese jarabe. Usted dijo ahí en el pleno y en esa misma silla, y hace un mes, que le había parado la policía municipal, se le había parado la obra. He ido en busca del expediente. Y el expediente. Y no lo ha parado la obra. Lo paró el propio constructor porque se fue a Mérida a hacer la escuela de la autoescuela de Mérida. ¿Eh? No, no le puedo permitir. Hombre, primero, sí mintió en el pleno, porque lo fui a averiguar y no era cierto. En primer lugar. Y luego lo de que hay tres informes, vuelvo usted otra vez a mentir, salvo que la técnica municipal, a posteriori, después de toda la que se lió en el pleno pasado, haya hecho otros dos informes. Cuando yo he ido a ver, claro, como si quiere tener 15, pero después, cuando yo he ido y he estado con ella y le he dicho, quiero ver el expediente.
Perdón, le he dado una intervención para que recapitule, pero no.
Claro, es que me ha dicho en segunda vez que hay tres informes. No, había uno, solo, uno exclusivo, que es el que la técnico me ha extendido. Ahí lo tiene. Y leyéndolo delante de ella es cuando he dicho, es idéntico al otro. Y claro, yo es que no he ido a ver la obra. Había uno. Después de toda la que se lió en el pleno, puede hacer 20 o 50. Si a usted les parece que esos informes están bien hechos ya después de haber ido a verlo todo, pues bueno, para usted. Pero cuando el punto vino al pleno y fui a ver el expediente, solo tenía ese. Porque además, textualmente ella me dijo que no había visitado la obra. Yo no sé ni lo que están haciendo ahí. Dígame usted qué es eso, si es dejación o no es dejación. No me quiero extender más.
De acuerdo. Pero si alguien pasaba la votación, porque si yo tengo que estar aquí.
Sí, es que ella se cuestiona, ¿no? Que
no, entonces yo. Yo.
Que yo mienta, ¿no? O sea, me acusa directamente porque yo hice una afirmación. El pleno sigue estando grabado. Esa es la ventaja que tenemos con arreglo a otros plenos de distintas corporaciones del tiempo atrás, que se desmentía alegremente y luego en el texto se había omitido. Yo nunca he dicho que hubiera informe de la policía municipal. He mantenido y sigo manteniendo lo que dije de que la obra se paró. Y si la versión de usted es que se paró porque ella tuvo otras obras particulares más interesantes y por eso la paró, usted me explicará por qué se ha molestado de enero para acá en presentar tres memorias distintas, tres proyectos básicos distintos. Uno es un estudio de detalles. Eso vale dinero. Y si ella lo hubiera parado graciosamente, porque además tiene día libre para hacer lo que le da la gana y lo que se le antoja por la proximidad que tiene con nosotros, algunas cosas sospechosas y oscuras que usted ha dejado entrever, no sé qué necesidad tendría de gastarse eso reformado, ese proyecto básico y ese estudio previo, que eso vale todo mucho dinero. Alguno quizás por el Colegio Oficial de Arquitectos.
¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
Pues si ya lo hubiera parado porque lo hubiera dado la gana y con esa licencia de obra menor, no sé qué necesidad trato de justificarle que ciertamente, aunque no haya un documento escrito, no ha parado la obra porque haya querido, sino porque se la ha parado el Ayuntamiento de Colonia, el equipo de gobierno.
¿Quién?
Otra cosa que usted se lo crea, ¿no? Que ya incluso duda de la labor de los técnicos, porque dice, cuando yo fui no había ningún informe y ahora aparecen tres. Lo habrá hecho con prioridad y a escondidas para tapar espaldas a alguien, no lo sé. Pero ya si incluso dudamos hasta el trabajo de los técnicos, pues mándelo con
los técnicos. No, ¿me quiere usted decir simplemente una pregunta?
No, no, una pregunta, no, no, pero si te hace pregunta,
no, es que es contestarle a la suya, es contestarle a la suya.
Por favor, resuma usted la idea de su grupo.
¿Quién?
Y ya está.
¿Quién ha parado la obra?
Por favor, no la admito más como presidente y como otra
pregunta. Claro,
si quiere resumir.
Me está acusando de que...
Por favor.
De que miento.
Un minuto luego, para que resuma usted.
Luego,
por
entonces... me gustaría que nos viéramos en otro sitio y con moderadores quizás un poco más...
Bien, de acuerdo.
Menos...
Vale, de acuerdo.
Menos...
Bien, vamos a pasar a la votación de la moción...
Si me presento con el PSOE,
gana. Por favor, señores concejales, por favor, yo lo entiendo que no sea como amenaza decir no podemos ir a otro sitio.
No.
Es que eso suene apunilado. Pero perdón, vamos a ver que se va a votar en acta y en piso. Un día antes de pasar a la aprobación, como dice Juan Carlos, vamos a votar en contra de la aprobación que usted dice, que además con una cosa añadida, que nosotros, mientras que el Grupo Socialista confiemos unos en otros, este delegado, o sea, este alcalde va a seguir manteniendo igualmente a Antonia Quiró como delegada del área y aplaudirla, a que por lo menos sea haciendo como por lo menos como algo. Pasamos a la votación de la propuesta de la izquierda. ¿Voto a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Antes de pasar a... Bueno, nos han presentado las mociones de secretaría. Pasamos al punto número 13, Robo y Pregunta.
¿Sí, perdón? Robo y Pregunta, ¿no? Yo solamente... me ha quedado así mirando.
Pero no obstante, en la sesión pasada hubo una serie de preguntas por parte del grupo de Izquierda Unida, están a ella, se van a contestar unas en 12 y hay otras que se les mandará por escrito, o sea, no hay instrucción, me imagino que llegará mañana. Por ejemplo, una de las que sería, ¿en qué situación se encuentra el solar propiedad?
Eso me la contestó. Está recogido en la charla.
En su día fue aprobado por los votos del Partido Popular y del Partido Socialista la recalificación de una cantidad ingente de terreno, sitios y parcelas del último, algo habitable que serían determinados para áreas de servicio de combustible, hoteles, naves, etc. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su recalificación, ¿en qué situación urbanística se encuentra los mencionados?
decirle por atención al público presente que fue una calificación de entidad privada, lo mismo que hay una calificación para el uso de suelo, de la unidad de cultivo, no sé, como llevaron a su cuestión de obras a iniciativa privada. Entonces, la secretaria da información de cómo se encuentra la expediente. El expediente, perdón.
Bueno, pues los terrenos están actualmente para la investigación puntual de la norma subsidiaria como suelo apto para urbanizar de carácter industrial, como suelo urbanizar evidentemente para transformarlo urbanísticamente en suelo industrial, en suelo urbano industrial, se declaró la viabilidad de su ejecución transformadora a través de los propios promotores que se habían instituido en la agrupación de interés urbanístico, la que se denominaba Montesa. Se acordó la viabilidad por el pleno, se publicó y evidentemente se ha presentado en el plazo de los dos meses que establece y marca la ley el programa de ejecución, igual que el programa de ejecución que acabamos de aprobar aquí. Ese programa de ejecución, y tal como establece la ley del suelo de la Junta de Extremadura, se ha mandado juzgar al Diario Oficial de Extremadura, se le ha notificado, o se va a notificar, porque está en vía de ello, a las partes, y se mandará a la Junta de Extremadura para que conceda su informe previo a la aprobación por el pleno municipal. Una vez que tengamos todos los documentos.
Gracias. Bien, otra pregunta. ¿En qué situación se encuentra el solar pequeña extensión sitio en la calle Cueste?
¿Qué número es? ¿Si es trabajable?
La
número 8.
¿En qué situación se encuentra el solar de gran extensión sitio en la calle La Cuesta y qué piensan ustedes hacer? Porque saben que la calle La Cuesta. Pero es la calle derecha, ¿no?
La calle Cuesta,
la
viña.
La viña,
no, que da para la avenida de la Constitución.
No habíamos entendido que era la calle La Cuesta otro.
La viña.
¿Qué se encuentra el solar de gran extensión sitio en la calle La Cuesta?
Porque no
lo quieren. Nosotros podíamos hacer muchas cosas si fuese nuestro. No, la verdad es que no es nuestro, es iniciativa privada. En Guadalajara, ustedes saben que hay el suelo en la ciudad de menos de 10.000 habitantes, no se puede imponer el impuesto sobre solares. Si hubiésemos podido ponerlo, obviamente ya estaba puesto. Entonces, hay que entender que el impuesto sobre solares, si lo que quiere es grabar ese solar precisamente para que el propietario promueva, con lo cual es la
única forma de aplicarlo. ¿Me permite una matización?
Y lo que estamos haciendo es, porque usted sabe que hay una unidad de gestión que se va a desarrollar, por lo que fue la que número, la que decimos siempre de la Puerta del Sol, y lo que estamos, la 14, y lo que estamos tratando de convencer, tenemos reuniones con los distintos propietarios, es para que desarrollen la unidad de gestión, es lo que les parece.
No, yo creía una matización, me extraña sobremanera que en la ley urbanística de Extremadura no recoja el impuesto sobre solares, porque ya en 1964 con el régimen franquista se metía el 6% sobre el valor real del suelo, o sea que hemos ahí dejamos que eso se esté sin edía revalorizándose y bueno, pues ya está.
Yo le contesto a la pregunta.
Sí.
Bien, hay una pregunta, la número 9, en el que usted hacía que cómo se encontraba o en qué situación se estaba la vía de
eso nada, eso la retiro.
La retira porque sabe que
sí.
Aquel mismo día creo que se estaba ya construyendo. A ver, la número 10. Tenemos por ejemplo que ha sido presentada una querella contra gente de la Policía Local de Ayuntamiento por presuntos maltratos a un ciudadano. Por tal motivo, no llegan informaciones posiblemente desvirtuadas de los hechos ocurridos que han sido la consecuencia de la mención de la querella. Yo puedo decir que el tema está sub judice, pero el tema no es, por supuesto, no es cuestión de ocultar nada. Pero para defender la intimidad tanto de los policías locales que presuntamente pudieran estar incluso en ello, como a el agredido o el agresor, dependiendo de eso lo que considera el juez, pues ahora no podemos decir nada públicamente, aunque sí personalmente le podemos decir en qué situación se encuentra. No podemos simplemente decir.
Ya, pero la Comisión de Gobierno y Régimen Interior podía también haberse reunido a ese secreto y no decir absolutamente nada y tener más un conocimiento más exhaustivo del tema, ¿no? Bueno, te calientan la cabeza por ahí con informaciones totalmente desvirtuadas.
Sí, vamos a preguntar. Yo le recuerdo a todos los grupos políticos que no hay que esperar necesariamente al último jueves de cada mes para hacer una serie de preguntas, porque esta alcaldía o cualquier
partir del delegado está abierto a cualquier pregunta en el momento que se produzca. O sea, no vamos a esperar, si este hecho desagradable se produjo hace 40 días, no esperemos a que pase el 41 para venir a decir al pleno, aunque finalmente están en su derecho.
No, hace ya 30 que lo presentamos.
No, pero me refiero que cuando se cruce el hecho, podemos venir perfectamente al delegado. Bien, vamos a ver otra. Bueno, le pedía una especie de anexo social invitado, no sé si fue contestado ya, porque no sé, se le ha dado a usted toda la argumentación.
No se ha dado ninguna y hace 45 días.
Si yo, instrucciones del equipo de gobierno es darle toda la información que ustedes reciban. Y lo digo públicamente, instrucciones tiene secretaría e intervención para pedir, para darle lo que ustedes pidan.
Señor presidente, señor presidente, con su permiso, si yo le digo a usted que hace desde el mes de febrero tengo solicitado esto, ¿estoy mintiendo? Ni se me ha dado en el plazo que marca la ley, que son 5 días, ni se me ha dado la documentación ni una resolución motivada. Si le digo que desde el 15 de febrero aproximadamente que está pidiendo esta documentación, ¿usted no me la ha dado? ¿Miento?
No le puedo decir ahora si se la ha dado o no, porque lo desconozco.
Hay veces que tenemos que ser comedidos las palabras, como se decía en la mili, aun cuando se reprenda.
Tienen dado los funcionarios para que se dé, porque no puede ser de otra manera. En aras de la transparencia.
Entonces hay negligencia por parte de los funcionarios, inexcusable por el cargo que ocupan.
Por favor, pasamos a. Bien, en el pleno del mes de noviembre del 2007, el Partido Socialista y el Partido Popular aprobaron las tasas del servicio de agua solicitado por Aqualia, empresa concesionaria de servicios, con la condición de que se hiciera una auditoría mencionada empresa, con el que han pasado 4 meses de aquel acuerdo, me puso en situación.
No, eso ya se contestó.
No, no, pero vamos, lo que sí le puedo decir es que con fecha de, pues creo que es hoy, pues con fecha 22 de abril, hemos recibido ya la carta oficial por parte de la Diputación pidiéndonos los datos para empezar a estudiar el tema. Poco después de la toma de posesión de su cargo, lo de la carretera, bueno, pues lo que sí le puedo decir de que hace 3 días he estado hablando con, personalmente con el director, o sea, con el jefe de servicio de carretera, y el próximo martes a las 10 de la tarde se va a hacer, o se está haciendo ya la actualización del proyecto. O sea, ustedes que se hizo un proyecto, el proyecto para que se dedique en obras públicas, lo que hoy es válido, a la vuelta de un año y medio, hay no solamente ya hacer las modificaciones presupuestarias, que no les habrá que hacerlas, pero también hay que adaptarlo a la legislación y a las medidas que pone la propia Dirección de Tráfico. Entonces hemos quedado el próximo martes a las 10 de la mañana con el jefe de servicio y el proyectista para volver otra vez a retomar el tema. El compromiso que yo tengo es el que le digo a ustedes, es el que me han dado a mí, es que en la medida de las posibilidades económicas, en el ejercicio, o sea, final de este año, se empezará
a. Le agradecemos la gestión y poco todo su empeño, porque me parece que hace 5 días que ha habido otro accidente grave, grave en la carretera.
¿Sabe usted que es una de las grandes prioridades, no ya del equipo de Ruedo, sino de la propia población? Nosotros, indudablemente, no podíamos estar ajeno a ello. Bien, lo de la página web. Es verdad que nosotros estamos interesados en la página web, se cuelgue, ¿no? Se cuelen en los portales. Bueno, hay un funcionario, le puedo decir, que estuvo hablando con el conserje de Plaza Abasto, parece ser un hombre que domina el tema, y entonces, bueno, pues va a ser el encargado previo, me comentaba Jesús, pues, la formación que tienen que tener, porque creo que hay que estar formado un poco para poder hacer eso.
Pero ¿quién lo ha venido haciendo habitualmente? Porque hasta la nueva corporación todas estaban dentro de la página web.
Eso lo hacía un funcionario que ahora está actualmente desempeñado desde tesorería, y que en sus funciones ya no entra la de la expedición de utilizar, si no quiere hacerlo.
¿Y ahí en su lugar se ha previsto a otro?
Pues no, le están diciendo que ya han buscado a otra persona.
Pero es que desde junio, hace un año, no hay nada metido.
La ley lo obliga a colgar eso en internet, pregunto.
Por favor.
Pregúnteselo,
por favor.
Hombre, pero si quiere por vergüenza política la teníamos que meter para informar a los ciudadanos. Es su compromiso. Su compromiso. A la hora que usted quiera y como quiera.
Por favor, señores.
Como quiera y donde quiera.
Por favor, estoy esperando. Por favor. Al grupo, por favor. Bien. Yo aquí había un creo que era el PAN, había un tractor. Es verdad que la policía local tenía que hacer seguimiento de que había allí una maquinaria que se había utilizado. Por favor, sabía la policía local de que existía un tractor que se había dedicado a labores que no eran las la, la,
estaba destinada a una empresa de construcción, parece que esa empresa de construcción se disolvió y bueno, pues no se sabía quién era el propietario del tractor, y donde si hubiese un buen tractor, cualquiera de los dos propietarios, o sea, de los dos que se separaron lo hubieran querido, pero como parece que el tractor era un servicio, y lo que sí yo le pido por favor es que si usted sabe que lleva los años allí, no tiene usted ya los años para pintarlo, o sea, vamos a hacer todo. Vamos a hacer, creo que se ha quedado ya.
No, es que sí, se ha mandado pública. Se ha mandado inscripción pública porque se ha notificado a los que no retienen y que hay que mantener unos plazos hasta aquí.
Parece que hay un desacuerdo manifiesto entre los propietarios del tractor.
Que es un bien mostrenco que está abandonado, ¿no? Habrá que retirarlo.
La siguiente pregunta, por la complejidad que entreguen algunos, se le va a dar por quedar. Perdón, hay una que es, por ejemplo, la comisión de seguimiento del agua. La cuestión del seguimiento del agua, estamos, creo que hay grupos políticos que todavía no han nombrado sus representantes de la comisión, o sea, la comisión de seguimiento del agua. Una vez que esté constituida la comisión de seguimiento especial de agua, vamos, es verdad, es que hay grupos políticos que aún no han nombrado sus representantes, ¿no? Una vez que esté constituida, o sea, que esta que secretaría tenga los nombres de los distintos miembros de la comisión, y obviamente si la comisión se tiene que estudiar, no se tiene que reunir, una serie las veces que sean necesarias. Y le doy la pregunta, le digo, por su complejidad, que se le darán por escrito.
¿Cuáles son las complejas y trabajables?
Sí, por ejemplo.
Número.
¿Cuáles son las que han quedado sin completar?
No, usted debe saberlo, como dice que son muy complejas.
No, vamos a ver, hay una de ellas que no sé si se... por ejemplo, la número 3, la número 3 se toma.
Sí, sí.
Ah, bueno,
la número 1.
La número 4, por ejemplo, la número 4, es verdad que estamos ante un edificio característico.
Esa la contestó, ¿eh?
¿La contesté?
Sí.
Es que conforme tanta...
En el acta viene.
Es que conforme
en el acta viene.
La 5 está contestada. Bueno, la 5, no, la de San Gregorio no se contestó, ¿no?
La de San Gregorio.
Sí. La 6 se ha contestado.
La 1 no se ha contestado.
Perdón, la 1, ¿vale?
Ah, sí, sí. Bueno, dejémoslo porque a pesar de 30 días, señor presidente, veo que no le ha prestado usted muchísima atención porque alguna no le merecería la pena. Por último, me ha llegado una queja de un ciudadano diciéndole que parece ser que se le trata con... Ha habido un acuerdo últimamente en la Comisión de Gobierno donde se le requiere a un ciudadano que actúe en relación con un solar determinado. Cuando en la misma calle hay solares que le están produciendo daño y no se le ha requerido. Pero que ese solar lleva en esa situación aproximadamente del orden de 10 a 15 años. Estoy refiriendo a la calle derecha. Entonces, el ayuntamiento puede actuar a instancia de parte o puede actuar de oficio y repercutir, cuando vea más, al propietario del inmueble los honorarios que se deriven de la actuación urbanística que haya... tenido el ayuntamiento.
Estamos hablando todos.
Dice que no se ha actuado antes, que lleva de 15 años.
Pero lo que sí es verdad es que estamos requiriendo a que lo haga el propietario. Sucesivamente, pero claro, el problema es que estamos hablando, podemos estar hablando de mucho dinero. Entonces, estamos hablando de Ballesteros.
De todas maneras,
si nosotros actuamos de oficio, es la carga que hay que meter al inmueble.
Que estuviera afectado y que más.
Cobramos dentro de la proximidad que se está ocasionando una grave molestia.
Sin embargo, lo que no puede crearse son agravios compartidos. Había otra denuncia de otro ciudadano, no la traigo al pleno, porque parece ser que ya por parte del propietario se está ejecutando. Y por último, ya para de una manera distendida, señor presidente. En el acta de una comisión de gobierno dice se excusa don Rafael Caraballo de la reunión y la preside don Juan Carlos Romero Ama. Y sin embargo, a continuación dice que preside la reunión don Rafael Carballo. No sé cómo tiene usted ese don de la ubicuidad.
No,
que estaba...
no es de caso de ayer, no, mal entendido, la ubicuidad es un error y para mí.
Sí, era referente a lo de la licencia del almacén este que se quiere abrir, que parece que hay un desasosiego entre los vecinos y tal, era ver que no, si había algo que no pudiese informar.
¿Saben ustedes de que con fecha, no recuerdo, hace unos 20 días o 25 días, por parte de la Industria Química de Badajoz se ha pedido licencia para almacenamiento, distribución? Para poder hacer un centro de almacenamiento y distribución, que acabe una plataforma logística para su producto. Es verdad de que el tema ha levantado bastante expectación en la población, hasta tal extremo de que esta mediodía, o sea, esta mañana a primera hora, la delegada de obra, por aquello que la aceptaba en relación a la obra, pues hemos tenido una reunión con todos los linderos, que son a los que efectivamente nosotros les tenemos que notificar. La reunión ha sido fructífera porque hemos acallado y hemos dicho lo que realmente se puede hacer. Aquí hay Antonio, pues, el concejal, pues, el popular, pues, bueno, es un poco el portavoz, o por lo menos el que ha quedado en el interlocutor entre la administración y los propios vecinos. Es verdad que nosotros tenemos que ser muy escrupulosos con el tema. Es verdad que hay una persona que ha pedido una licencia de obra. Nosotros no podemos decirle que no, perdón, de apertura, no podemos decirle que no. Lo que se da es que nosotros tenemos que tramitar el expediente completo. Hechas las averiguaciones, bueno, se ha presentado, ha sido ya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se ha notificado y en el plazo, en tiempo y forma, han hecho las alegaciones. Lo que sí les puedo decir es que el propio equipo de gobierno va a hacer su propia alegación al requerimiento de la Industria Química de Badajoz. Y le resumo en breve palabras, desde el alcalde informa, o sea, todos nosotros vamos a alegar, puesto que al ser una clasificada, pues necesita el expediente bueno. Este alcalde presidente informa que el expediente se encuentra abierto y en fase de alegaciones, siguiendo sus trámites por cauces legalmente establecidos. No podría ser de otra manera, ¿no? Segundo, que el gobierno municipal ha llevado a cabo las acciones necesarias para impedir que se realice cualquier tipo de actividad de almacenaje hasta tanto en cuanto no se encuentre el expediente resuelto. Tercero, que el gobierno municipal considera que la actividad que se pretende llevar a cabo en el local solicitado para almacén de productos de limpieza no es adecuado a las infraestructuras existentes y así lo hace constar en el expediente de su razón. Cuarto, que asimismo y al amparo de la ficha urbanística descrita se deben considerar prohibido todos los usos detallados de la misma. Y el almacén a gran escala de productos de limpieza no viene numerado en el correspondiente articulado. El uso principal es residencial, o sea que no podríamos negarnos a que allí se derribiera aquello y que hacer una vivienda. Y en el industrial dice que en planta baja se puede utilizar, o sea, la planta alta, necesariamente tienen que ser viviendas, pero en la planta baja se pueden compaginar con talleres artesanales y de pequeña industria. Realmente una planta de almacenamiento y distribución de la magnitud que estamos hablando no entra dentro de las normas urbanísticas. Por lo tanto, esta alcaldía presidente considera contrario a las normas urbanísticas el establecimiento de dicha actividad solicitada en la calle local, calle atrás, número tal de bueno. Esto es lo que nosotros vamos a argumentar dentro de las alegaciones que va a hacer la propia administración. Con todas esas alegaciones, como ustedes saben, se conforma el expediente y se manda a la Junta de Extremadura. Indudablemente, cuando la Junta de Extremadura, a las peticiones que hace el gobierno municipal, lo estudia y automáticamente que te cae lo solicitado por Industria Química. En ese momento estamos el interlocutor con la administración, pues sus compañeros colindantes le han...
Es que la pregunta ha sido solamente por el desasosiego que entre vecinos eso se ha creado.
Bien, ¿alguna pregunta más por parte de los compartidos? Bien, se levanta la sesión. Si alguien del público en particular quisiera hacer una pregunta, sí, tiene la palabra.
Sí. En Kiva yo quiero informar sobre todo un poco de lo que... Porque los problemas que hay en el pueblo es que la gente dice o habla más de lo que tiene. En Kiva tiene actualmente 140 empleados y tiene una necesidad urgente que piden clientes a nivel de multinacionales. De dar una serie de servicios y no tenemos espacio en nuestra instalación. Claro, te pones a buscar, aunque causen cierta sonrisa, pero una instalación se puede hacer de hoy a mañana, una almacén de las dimensiones que tenemos. Entonces, Inquiva estuvo buscando por el pueblo naves que más o menos tuviesen unas dimensiones adecuadas para lo que necesitábamos, y desgraciadamente solo nos encontramos con uno que ni a la propia dirección le gustaba por la situación que tenía. Entonces nos vimos obligados a solicitar con la licencia pertinente el permiso para poder almacenar y bueno, poder tener tanta gente y no poder estar encima de todo el mundo, pues se enviaron dos o tres camiones por equivocación hasta que nosotros nos entregamos las cuestiones y el propio ayuntamiento pues nos dijo como diciendo que no teníamos licencia para eso. Nosotros entendemos como que estáis con la ley en la mano, por lo que he visto durante toda la sesión, por el despacho, el despacho, de que todos los ciudadanos tienen derecho a quejarse, porque están en todo su derecho. Yo, si fuese quizás vecina, también me quejaría, pues porque no estoy de acuerdo que los camiones entren. Lo primero que yo creo que, como un pueblo pequeño, si los vecinos son inteligentes, mis dudas tengo, lo que tenían que haber hecho es haberse acercado y haberse preguntado qué se iba a hacer para qué actividad, con qué horario, porque nosotros también entendemos que para no molestar a los vecinos vamos a poner un horario de apertura, otro de cierre, con un número limitado de camiones al día. Pero es que no se da opción ni eso. O sea, no se da opción a eso. Y con una temporalidad, es decir, un año, el almacén un año hasta que algo urgente que se necesita. Que Guareña vive de una economía, que Guareña no vive de lo que cae el cielo. Y si te cuentas que si trabajamos en el tiempo, ¿de qué vamos a vender? El problema que nos estamos encontrando y que no lo va a tolerar ni viva ningún concepto, ni bajo ningún concepto, es que esto está llevando a decir varias gente del pueblo, barbaridades de Enquita. Y eso no lo vamos a consentir por nuestra honestidad. Lo primero, una familia que hay detrás. Auténticas barbaridades que algunos van a tener que demostrar. Y eso es en serio. Y creo que soy bastante dama de todos que estáis ahí para comprender. Con la honestidad de una familia no se puede. Y con el trabajo que han hecho mis padres tampoco. O sea, las barbaridades que se digan se van a demostrar. Yo lo digo a todos.
Bien, pues muchísimas gracias. No obstante, hay una cosa. Como estamos en una sociedad democrática, libre, y que hemos luchado todos tanto por que sea así, no podemos prohibir, indudablemente, a no ser que sean los tribunales los que lo decidan, aquello que los ciudadanos pudieran manifestar en un momento dado. A mí lo que me preocuparía es que nosotros, por acción o por omisión, hubiéramos metido la pata. Y para eso nosotros, como políticos, pues respondemos ante quien tenemos que responder. Hay veces que ante políticamente, cada cuatro años, o ante la ley, cada vez que para eso están los tribunales abiertos. Lo que sí es verdad, nosotros, se lo digo sinceramente, como grupo de gobierno y como representante de la administración, no ha salido nunca jamás de nosotros ningún descalificativo que pudiera atentar a la honorabilidad de la familia que usted representa y a su empresa. Ahora, no podemos decir lo que hayan dicho vecinos, que quizá por mala información o por una desinformación, quizá intencionada, pudieran decir. No obstante, ustedes están en su derecho, y así les asiste el ordenamiento jurídico, de poder denunciar tanto a la administración, si hemos dicho algo, como a los vecinos que usted cree que hayan dicho algo. A lo que dice usted de que si tienen que haber ido allí, pues eso dígase usted a los vecinos. Lo que sí es verdad que los vecinos vienen a aquella administración más próxima a ellos, en este caso la administración local, que es la que tiene que dar el permiso definitivo y el permiso para iniciar la actividad. Yo creo que los vecinos han hecho lo que tenían que haber hecho, y además desde el gobierno municipal hemos tratado de cortar bueno, pues esos rumores, pues es verdad que ahí se ha llegado a decir de que, bueno, que se va a meter, que se va a entrar. Pues nosotros siempre hemos dicho que ustedes que nosotros no entramos en lo que se vaya a entrar, nosotros entendemos que se va a entrar aquello que se produce en la fábrica, que es verdad que son productos inocuos, pero que debido al número pudiera hacer inviable la planta de almacenamiento y distribución, pero nunca jamás podemos entrar, porque nosotros los políticos no podemos entrar en lo subjetivo, únicamente entramos en lo que dice nuestro propio ordenamiento, tanto autonómico como local. Finalmente nosotros somos escrupulosos con la fábrica, o sea, con la empresa que usted representa, y de aquel más pequeñito que, bueno, pues no tiene la suerte de tener 120 trabajadores, pero bueno, que quizás pues con la misma honradez pues está trabajando por sacar su pequeñito tienda o su pequeñito negocio o su bar o su ganado para adelante.
Yo, mire, sí. Esto no es cuestión de suerte, esto es cuestión de trabajo, de apostar y de arriesgar. O sea, un negocio no da suerte. Yo creo que es así. En segundo lugar, Intiva apoya que los vecinos puedan quejarse, si están en todo su derecho. Es más, le digo que si yo como vecina me afectase eso y me molestase que una mercancía o unos camiones pudiesen circular por ahí, quizás también me quejaba. Si yo no estoy diciendo, o sea, no quiero que ahora la sensación que vaya a dar es que Intiva ha venido aquí a decir que se queja porque los ciudadanos, ¿no? Intiva viene aquí a aclarar que está de acuerdo con que los ciudadanos tengan derecho a quejarse. Intiva abre las puertas a los ciudadanos para que, y le damos todas las explicaciones que necesiten, pero que no las pregunten. Es que no han venido a preguntarnos nada. Simplemente le abren la puerta desde aquí, que es desde donde puedo hacerlo. Y en tercer lugar, es que se tenga cuidado con lo que se dice. Que no se puede difamar barbaridades como se está haciendo. O sea, no se puede, no hay derecho. Yo no tengo derecho a decir de un vecino que es un ladrón, lo tendré que demostrar, ¿no? Pues eso es lo que voy a decir, esas tres cosas quiero que queden claras. Tres cosas simplemente. Que apoyamos la decisión de los vecinos de quejarse y que nos parece que es razonable. Que abrimos la puerta a los vecinos para que vayan a visitar las instalaciones de Intiva y les explicamos lo que íbamos a hacer ahí, aunque luego no se vaya a hacer, se lo podemos explicar, que queremos que quede claro. Y además lo tercero es que no vamos a consentir, esto que quede muy claro, que se digan algunas barbaridades como se han dicho y que lo van a tener que demostrar.
Bueno, gracias. Bien, buenas noches. Gracias a vosotros.